3:03 de la madrugada. Hola, ¿cómo va? Buenos días. Viernes 13 de agosto del 2021, semana 32. Ya estamos en la antesala del fin de semana. Esto es el Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos son los títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández presentó un plan para la promoción de trabajo registrado. El presidente encabezó en Entre Ríos la presentación de un plan para la promoción de empleo registrado de 250.000 empleados rurales. Nuestro objetivo no es que la gente tenga planes sociales, es que tenga trabajo, afirmó en Concordia. Había que resolver el dilema de esta gente. No vamos a estar ausentes cuando el trabajo no está. A partir de ahora van a dejar de ser incompatibles el plan social con idea de trabajar, sostuvo el mandatario. La pandemia nos enseñó que la solidaridad es un valor muy importante entre nosotros, expresó. Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, destacó los anuncios provinciales para la provincia. El mandatario entrerriano recibió en Concordia al presidente de la Nación, quien llegó acompañado por los ministros de Trabajo Claudio Moroni, de Obras Públicas Gabriel Catopodis, de Desarrollo Social Juanchi Zabaleta y de Agricultura Luis Basterra. Allí se anunció un plan para trabajadores rurales y también la firma de convenios. Habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Loma de Zamora. Dijo que la pandemia va a pasar y tendremos que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. La vicepresidenta participó del lanzamiento de un programa del municipio bonaerense de Lomas de Zamora basado en el Plan Cunita, implementado a nivel nacional en 2015 con el objetivo de reducir la mortalidad infantil por colecho y acompañar a las mujeres embarazadas en su periodo de gestación y luego del nacimiento de sus hijos. En ese sentido afirmó que esta reedición le gusta más que la anterior porque va a garantizar el control prenatal desde el primer trimestre. Para poder acceder a él, siempre se puede mejorar, expresó. Asimismo, se refirió a la judicialización de dicho plan, afirmando que no es nuevo el odio en la Argentina, y recordó que durante el brote de poliomielitis en el país se dejaron de usar respiradores porque llevaban el nombre de la Fundación Eva Perón. El presidente Alberto Fernández se sumó al acto oficial por los 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Toda mi vida está cruzada por la Universidad de Buenos Aires. Es un lugar magnífico donde uno puede encontrar respeto por la diversidad y la pluralidad en grados extremos, donde uno puede aprender y puede encontrar mecanismos de desarrollo, señaló el presidente. Agregó que la historia de la educación argentina nos debe llegar de orgullo. Es una prueba ejemplar de cómo se puede construir una sociedad con una escala social ascendente. La historia argentina, la historia de la educación argentina nos debe llenar de orgullo, no solo por lo universitario, el trabajo enorme que hicieron personas como Sarmiento o Alberdi a favor de la educación pública es algo que definitivamente tenemos que rescatar en nuestra memoria, resaltó Alberto. Santiago Cafiero junto a Carla Bisotti dijo que es motivo de orgullo que la Argentina produzca vacunas. junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, afirmó ayer que es un motivo de orgullo que Argentina produzca vacunas contra el coronavirus al recibir formalmente las dosis de Sputnik V elaboradas por Laboratorios Richmond en la planta de operaciones de logística farmacéutica de Andreani en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Las dosis se encuentran almacenadas en la planta de operaciones de logística farmacéutica de Andreani en la localidad bonaerense de Villa de Mayo en el partido de Malvinas Argentinas. Según se precisó, se trata de la liberación de las primeras 995.125 dosis del componente 1 y 152.500 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V que fueron producidas localmente a partir del antígeno provisto por el Instituto Gamaleya de Rusia. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, afirmó que la prórroga de las concesiones de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste dispuestas por el gobierno de Mauricio Macri es ilegal y reiteró que será la justicia la que determinará si corresponde la rescisión del contrato. El funcionario sostuvo que hay elementos muy claros de una prórroga ilegal, un contrato que era de una concesión y de obras y tenían que hacer obras en el marco del cobro del peaje. Transformaron ese contrato en un pagaré a sola firma. Pedirán la nulidad de las concesiones macristas en estas dos autopistas. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, señaló que somos un gobierno federal que trabaja para la justicia social. Este es un gobierno, dijo, que tiene un eje central impuesto quizás por el presidente, pero que está en nuestras convicciones, y es que somos un gobierno federal que trabaja permanentemente por la justicia social. Trabajamos conjuntamente, señaló, con el gabinete para que cada rincón de la Argentina sea un rincón productivo, un lugar para vivir, crecer y desarrollarse, manifestó el ministro del Interior de la Nación durante su visita a Catamarca. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que el fútbol dejó de ser patrimonio de los varones y es un hito de un Estado. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad y su par de turismo, Matías Lamens, anunciaron el acuerdo alcanzado para que Deporte B y la TV Pública transmitan todos los partidos de la Liga Femenina de Fútbol. Declaró Eli Gómez Alcorta que el fútbol hace tiempo que dejó de ser patrimonio de los varones y esto es un hito de un Estado. A su vez señaló que lo que logró ayer fue consecuencia de una larga lucha. Durante mucho tiempo fue monopolio de los hombres y que hoy si prenden la tele pueden ver el femenino, quiere decir que dejó de ser patrimonio y se explicita. Sobre el mismo tema, se refirió el director ejecutivo de la televisión pública, Claudio Martínez, al señalar que el Estado se hace presente para sostener el proceso de profesionalización del fútbol femenino. La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, señaló que los salarios le van a ir ganando la inflación. La funcionaria nacional, vicejefa de gabinete, destacó la puesta en marcha de una nueva línea de créditos por hasta 150 mil pesos a tasa cero para 1.5 millones de monotributistas de todo el país y expresó en Radio País: es un colectivo de trabajadores y trabajadoras que hacen un esfuerzo grande y muchos dependen de lo que hacen ellos. Explicó además que para esta etapa de recuperación, este crédito sirve para cancelar deudas, una compra especial que alguno tiene pendiente y además se engancha con el ahora 12, 18, 24 y 30. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, fue el protagonista principal de la entrevista federal dijo que hoy la prioridad en la Argentina es recuperar empleos y salarios. En una nueva edición de la entrevista federal, periodistas de todo el país dialogaron con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. El funcionario se refirió, entre otros temas, a los programas de trabajo, el precio y las exportaciones de carne y la importancia del avance de la vacunación en los trabajadores. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, dijo que hay que hacer visible la discapacidad para una transformación social. Recordemos que el presidente Alberto Fernández encabezó ayer en la Agencia Nacional de Discapacidad la presentación del plan Accesar. El director ejecutivo de ANDIS, Fernando Galarraga, sostuvo que cuando asumió en el organismo que buscan dejar de dar discursos y pasar a hacer cosas concretas. Y en ese marco señaló que los municipios son clave para hacer la diferencia. Facundo Moyano renunció a su banca de diputado nacional. El dirigente gremial, que ya cumplió dos periodos en la Cámara Baja y fue reelecto el 10 de diciembre, afirmó que seguirá trabajando por la Argentina que sueña fuera de su banca y que redoblará su compromiso para combatir la precarización laboral. El índice de precios al consumidor subió 3% en julio, dos décimas por debajo del 3,2% en junio, y alcanzó el cuarto mes consecutivo de desaceleración, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Con este incremento en los primeros siete meses del año, los precios minoristas aumentaron 29,1%, con lo cual se superó formalmente la pauta inflacionaria que el Gobierno Nacional tenía prevista para el año. De esta manera, con las cifras de julio, el acumulado anual en los últimos 12 meses móviles alcanzó el 51,8%. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 182 personas y 13.369 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Con lo que se suman 108.569 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.066.253 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 3.623 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 51,6% en el país y 49,7% en el área metropolitana Buenos Aires. Del total de contagiados, el 93,03% recibió el alta, 4.713.411 y 244.273 son casos confirmados activos. En la provincia de Buenos Aires se registraron 2.964 casos, en Córdoba 1.822, en la provincia de Corrientes 1.390, en Tucumán 994, en Santa Fe 900 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 830, entre otras jurisdicciones. Además, el Ministerio indicó que se realizaron en las últimas 24 horas 140.564 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 20.527.254 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Desde el Gobierno Nacional recordaron que las vacunas son optativas y rechazaron medidas punitivas. Tanto Santiago Cafiero como Cecilia Todesca Bocco confirmaron que la inmunización no es obligatoria. Fue a raíz de un planteo de la Unión Industrial Argentina que propuso no abonar los salarios de los trabajadores que no quieran vacunarse. En cuanto al tema de energía, el gobierno aumentará al 80% el subsidio del costo de garrafas que usan 2.840.000 hogares. La medida se anunció tras la reunión que encabezó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el secretario de Energía, Darío Martínez, y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. En un video, Chano dijo que se recuperó milagrosamente y que tiene que curar su adicción a las drogas. Mediante un video difundido por su familia, el cantante aseguró que se recuperó milagrosamente de las heridas que sufrió. Agradece al personal médico que lo atendió y a quienes se acercaron a la puerta del sanatorio Otamendi para saber cómo está, poco antes de recibir el alta prevista para esta jornada. Estos son algunos de los títulos que habremos de desarrollar. Algunos no, todos los títulos los habremos de desarrollar a lo largo de nuestro programa periodístico federal. Estamos en modo viernes, pero con mucha información. Un nuevo encuentro entre ustedes y nosotros. Diario Nacional, en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM, juntamente con nuestra AM870, llegando a todos los rincones de la República Argentina, a todo el territorio continental e insular de la nación. De la gran nación argentina. En Córdoba somos AM750 y FM100.1. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Mi nombre es Claudio Orellano y ya me comunico con mi querida compañera, enorme profesional ella, desde la ciudad de La Plata, conocedora como nadie de la madrugada, Sonia Ferrari. Buen día.
Excelentísima madrugada, Claudio César Orellano. Feliz viernes para todo el mundo.
¿Cómo andamos? ¿Cómo ha transcurrido tu jueves? ¿Cómo está ahora la ciudad de La Plata? Contame cómo está el fresco por allá.
Muy, pero muy bien. Hermosa tarde de jueves. Estuvimos ayer con bastante sol. Fresco, no te lo voy a negar. La temperatura se mantuvo entre los 12, 13 grados, no más que eso. Y ahora tenemos 7 grados menos que en la ciudad de Buenos Aires.
¡Apa!
Recordémosle a nuestros oyentes amigos que estamos transmitiendo yo, por lo menos, vía remota desde La Plata, la ciudad de las Diagonales, capital de la provincia de Buenos Aires, a escasos 58 kilómetros de Cava. Y bueno, tenemos 1 grado 2 décimas de temperatura en este momento.
Mirá vos.
Con cielo ligeramente nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados 2 décimas, Claudio.
¡Ah, qué diferencia, por favor, ¿no? A tan pocos kilómetros de la capital federal, qué diferencia, 7 grados prácticamente. Impresionante el frío que hace en La Plata. Vamos a decir frío, no fresco, ¿no? Fresco está en Buenos Aires, en La Plata es frío.
Sí, por supuesto, sí.
Claro.
Considerando además, como decimos siempre, los altos porcentajes de humedad. Bueno, en este momento tenemos 97% de humedad en La Plata.
Mirá vos, casi a punto de saturación. Bueno, acá te comento, en Córdoba a esta hora ya actualizado 4 grados 2, la sensación térmica por efecto del viento que es del noroeste a 5 kilómetros por hora, 3 grados. La humedad 61%. El cielo totalmente despejado y la visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados. Se anuncia cielo despejado para toda esta jornada de viernes 13. Viernes 13 por la noche, noche de brujas, ¿verdad?
Así dicen. Yo la verdad que pasaré de largo, te digo,
Uno no cree, pero que las hay, ¿verdad?
Que no te quepa ninguna duda, querido compañero.
Bueno, estamos en viernes, modo viernes, pero con mucha información. Modo viernes porque han ocurrido muchas cosas y hoy va a haber algunos acontecimientos importantes que ya en un ratito lo vamos a comentar. Bueno, yo te comento que acá en Córdoba el pronóstico se cumplió. Fue un día soleado, pero muy ventoso, Sonia. con una máxima de 16 grados. Llegó a 16 la máxima de hoy, una tarde más bien, más que invernal, una tarde otoñal la que se vivió, eso sí, soleada, y ya al bajar el sol empezó a descender de manera pronunciada la temperatura, y eso se notaba y mucho. Salí un ratito nada más. Hoy en rigor de verdad tenía que ver a mi clínico y me dio fiaca y no me podía levantar, esa es la verdad. Preferí quedarme en mi casa. Dije, será para la próxima. Era una visita de rutina, tampoco era tan grave. Pero lo dejaré para la semana próxima sin falta, eso sí. Ya hoy sí, hoy viernes estoy con un poquito más de actividad. De hecho, por la mañana tengo alguna actividad, tengo un Zoom a la mañana y después por la tarde mis clásicas compras en el supermercado, Vamos a ver cómo está el tema de los precios. Vamos a ver cómo está el tema de los precios en esta semana. Así que bueno, así va a transcurrir mi viernes, siempre transcurre de compras, digamos, ¿no? Por la tarde de compras. De compras, y que viene la compañera María acá a ordenarme la casa, como suele pasar los viernes por la tarde. Así que yo, cuando ella ordena mi casa, yo me escapo al supermercado a buscar lo que necesito, básicamente lo que necesito. Hombre solo no necesita muchas cosas para la semana. Lo normal, lo mínimo indispensable. Así que bueno, ¿cómo transcurrió tu día, mi querida Sonia?
Te escuchaba y pensaba, ¿no, Claudio? ¿Cuánta sincronización entre el personal del diario Nacional? Porque ayer jueves también fue una jornada de fiaca, tanto para Gastoncito Rabinovich, por lo que hablábamos recién, y para quien les habla. Yo no me asomé en todo el día, también, es más, mira, le dije, cuando Claudio me pregunte, creo que va a ser antirradial la respuesta, decirle, me pasé el día como una morsa, o como una foca, por ahí, porque... Te digo sinceramente, panza arriba, viste, chito con fioco. Te decía, ¿no? Si bien hubo sol, estuvo bastante fresca la tarde, así que ni me asomé, y por lo que me contó Gastón, él tampoco. Y hoy viernes, bueno, también en mi caso es una jornada, como hago todos los viernes, de ventilación, de limpieza, de orden, para ya arrancar el fin de semana con la casa bien 10 puntos. Así que estamos bastante en sintonía, por lo que noto.
Por lo que veo, sí, el equipo del Diario Nacional, que no se ve, el equipo no se ve, los miembros no se ven todos los días. No se ven, en definitiva, pero parece que hay sincronización y energía hasta para con eso. Para lo cotidiano también, ¿verdad? Bueno,
tal cual.
Eso habla de un gran equipo.
Absolutamente.
Habla de un gran equipo. Bueno, todo sincronizado, todo en orden, pero hoy nos dedicamos todos a apapacharnos, ¿no? A apapacharnos mutuamente, ¿no? Es decir, a autoapapacharnos, digamos, ¿no? Es decir, guardarnos para adentro. Yo creo que a veces el frío nos obliga también a decir, si no hay necesidad, ¿para qué vamos a salir, no? Por lo menos a mí, qué sé yo, no digo que me acobarda, porque a mí no me acobarda el frío, simplemente no me gusta. Todo me resulta pesado, esto de, viste, de cuando uno termina la jornada y que se presta para ir a descansar, esto de bajar del placar las frazadas no es que me genere alguna molestia, pero bueno, lo hago porque soy muy ordenado. Otro dejaría todo tirado así, viste, chao, listo, a otra cosa. Yo necesito ordenar mi cama, estirar las sábanas como corresponde, dejar la cama ya preparada para el otro día, ¿no? Así que bueno, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy ordenadito.
Me encanta cómo se vende Orellano,
Soy ordenadito. Bueno, no más explicación. 3:27. Bueno, Sonia, si te parece bien, decime cómo se comunican los amigos, las amigas, los amigues, compañeras, compañeros, compañeres,
Ya nos ponemos en contacto, como cada madrugada, a través de nuestro WhatsApp, a tomar nota del número, quienes nos escuchen por primera vez, 11-65-84-0870, o bien con un mensaje grabado desde la línea nacional a través del 0810-222-0870.
Perfecto. Bueno, recordando nuevamente los datos del tiempo, Sonia, para Capital Federal y alrededores, y La Plata.
Datos actualizados de la hora 3. Claudio, con cielo algo nublado, arranca esta jornada sobre la ciudad de Buenos Aires. 8 grados 4 décimas. La temperatura, la humedad, 85%. Y aquí en La Plata subió un poquito, 2 grados 8 décimas. Tenemos en este momento 97% la humedad, con el cielo parcialmente nublado.
Perfecto. Bueno, comenzamos ya con nuestra rutina periodística.
Y ahora que la pandemia está terminando, ninguna empresa, cuando nosotros revisamos con Gabriel los famosos proyectos de participación pública-privada, las famosas PPP, y las empezamos a eliminar, las empezamos a eliminar porque era un negocio para otros, no era un negocio para la Argentina. Y después que las eliminamos y llamamos a licitación para hacer las obras costaban un tercio de lo que las PPP estaban programadas que cuesten. Eso es lo que le pasó a la Argentina. Ni siquiera con esos precios hicieron las obras. Eso es lo que le pasó a la Argentina. Dejaron 11.000 viviendas terminadas sin entregar para que nadie recuerde que esas obras, esas casas las hizo Cristina. ¿Y a mí qué me importa que recuerden quién hizo la casa? Lo que me preocupa es que los argentinos y argentinas tengan un techo.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en la provincia de Entre Ríos, encabezando la presentación de un plan para la promoción del empleo registrado de 250.000 trabajadores rurales. Nuestro objetivo no es que la gente tenga planes sociales, es que tenga trabajo. También habló el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, destacando los anuncios presidenciales para la provincia a través de LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Un anuncio que fue largamente esperado, un anuncio que tiene que ver con mejorar la calidad en el empleo en esta zona con el trabajo temporario. Entre Ríos es una provincia que tiene múltiples economías regionales que luego se transforman en cadenas de valor. Y también tiene Entre Ríos trabajadores temporarios que asisten a sus labores en zafras, tanto de cítricos dulces como naranjas y mandarinas, y también en el caso de arándanos. Fue un largo debate que nos asistió durante mucho tiempo para poder lograr condiciones de equidad, condiciones que ayuden a dignificar el salario del trabajador zafrero, y que por otro lado también permita a los productores, a quienes trabajan en la industria tanto del citrus como del arándano, poder contar con la formalidad del trabajo registrado y además de que cuando se incorpora un trabajador, el mismo no pierda el beneficio. Esto es algo muy importante porque mejora la calidad del empleo y mejora sustancialmente el ingreso y la dignidad de cientos de trabajadores y trabajadoras del citrus y del arándano en esta ciudad de Concordia.
Ahí está la palabra del gobernador Gustavo Bordet, agradeciendo también la presencia del presidente de la República y destacando los anuncios de Alberto para la provincia de Entre Ríos. Hablando del presidente Alberto Fernández, hoy estuvo en el acto oficial, mejor dicho ayer a la noche, en el acto oficial por los 200 años de la UBA, diciendo que toda mi vida está cruzada por la Universidad de Buenos Aires. Es un lugar magnífico donde uno puede encontrar respeto por la diversidad y la pluralidad en grados extremos, donde uno puede aprender y puede encontrar mecanismos de desarrollo. La historia de la educación argentina, dijo, nos debe llenar de orgullo. La palabra de Alberto.
Pensar la educación como un bien público es algo que nos ha distinguido en el mundo entero. Pensar en la educación como un servicio público dado por el Estado es algo que nos ha hecho especiales en América Latina antes que ningún otro continente. Ahora, la universidad también acompañó esos pasos. Allá en Córdoba, en el 1918, tuve la suerte de estar en esa universidad cuando estaba en campaña, me acuerdo. Y allí el rector me invitó a participar de un encuentro en el mismo salón donde nació la reforma universitaria del 18. Y allí se plasmó la idea de una universidad con libertad de cátedra, con renovación de profesores, con pluralidad de ideas, obviamente. Ese fue un derrotero que marcó a la Universidad Argentina de un modo categórico. Porque todas las universidades que después sobrevinieron sí tuvieron ese modelo de pluralidad y de respeto en la diversidad que la reforma del 18 implementó entre nosotros. Pero la universidad no hubiera sido lo que objetivamente es y fue si en el año 49 no hubiera logrado su gratuidad. La gratuidad fue un dato central para el conocimiento y para el desarrollo del conocimiento argentino, porque permitió que los hijos de los obreros pudieran estudiar. Eso permitió. Permitió que acá accedieran todos y que no haya una condición económica que limite la posibilidad de estudiar y aumentar nuestro conocimiento. Toda mi vida estaré agradecido a lo que esta universidad me ha dado. Toda la vida. Porque si algo soy, en gran medida se lo debo a esta universidad. Por eso muchas veces, cuando me dicen, pero sos presidente, ¿cómo seguís dando clases? No me van a alcanzar los días de mi vida para darle gracias a esta facultad y a esta universidad. Y mi modo de retribuirlo es de ese modo, transmitiéndole a otros lo que otros me enseñaron, recordando siempre que somos una sociedad distinta, donde todos podemos crecer en la pluralidad y en la diversidad y en el respeto, porque la educación pública existe y porque alguien, en nuestro caso, hace 200 años fundó nuestra querida Universidad Nacional de Buenos Aires.
Ahí estaba Alberto Fernández hablando en los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, donde Alberto felicitó a sí mismo a Adolfo Pérez Esquivel, galardonado anoche en el acto con una medalla conmemorativa que le entregó con el rector de la UBA, Alberto Barbieri, y elogió que es uno de los 5 premios Nobel que tuvo la Argentina junto a Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Alberto Houssay, Luis Federico Leluar y César Milstein. A propósito de los 200 años de la UBA, el editorial del compañero Mario Weinfeld, justamente destacando que la UBA cumple 2 siglos. Mario habló sobre los 200 años que cumplió la UBA, recordando su paso por la universidad pública y, por supuesto, por la Facultad de Derecho.
Viste, está de moda hablar mal de lo público y lo estatal. Extraordinaria la educación pública. Extraordinaria la educación gratuita. Extraordinaria la salud gratuita de piso para todos los ciudadanos. Viste que hay gente que dice, qué barbaridad que venga gente de países hermanos y vecinos a atenderse en los hospitales argentinos, enhorabuena que venga, es grandioso. Viste que hay gente que dice, viene gente de países vecinos y cercanos a capacitarse en las universidades argentinas, porque es gratis, mira qué barbaridad, es una gloria. Es un mérito de la sociedad argentina, es una virtud de la sociedad argentina, es una virtud que se expande mucho más allá de la educación, por cierto, pero que abarca la educación. La Argentina es una sociedad de servicios públicos amplio. La Argentina es una sociedad de amplia estatalidad y de gratuidad, y está muy bien. La universidad argentina, en alguna época fue arancelada, nació, esta universidad es hija de la reforma, como no universitaria, promovida básicamente por el radicalismo de principios del siglo pasado, y se redondea cuando el peronismo la transforma en gratuita. Algo así, parangón, si querés, con lo que pasó con el sufragio. Sufragio universal, producto de las luchas del radicalismo, pero universal para varoncitos. Digamos, ¿no? Sufragio universal para hombres y mujeres, también. Con el primer peronismo. Esta es la historia del movimiento nacional y popular y esta es la gloria de la Argentina, que es la perspectiva de ascenso social y capacitación que permiten las universidades públicas. Cuando una persona llega a la universidad, ya se elevó culturalmente. Cuando un pibe o una piba de barrio llega a la universidad, se contacta con libros, con saberes, con docentes y demás. Aunque no te recibas, que por cierto es deseable que te recibas y es deseable que consigas laburo en tu carrera o con el piso que te da tu formación, y esto no lo pongo en debate. Cuando ya te mezclas con los libros, con los saberes y demás, ya te elevaste culturalmente. Es una institución que apunta a algo, que apunta a elevar, que apunta a abrir, que apunta a ampliar derechos. La Argentina es un país de ampliación de derechos. La Argentina es un país donde hay grandes medidas públicas. Por eso, porque este país es así, sus universidades tienen los edificios que tienen construidos en las épocas en que se construyeron. Por eso, porque tiene eso, ayer me animé a decir que en este momento de malaria extrema en la Argentina tiene que haber un ingreso universal. Y pensar por qué, cómo es posible que en este momento pueda haber un ingreso universal cuando hay tan poca plata, tan poca situación, cuando hay tan pocos recursos, cuando no hay, en este momento se está discutiendo en muchos países del mundo, pero no se está instaurando, porque la Argentina es un país pionero en eso de ampliar derechos, en eso de abrir las puertas. Esto es lo formidable de esos espacios, y eso es lo que uno saluda. En el caso concreto de la Universidad de Buenos Aires, uno puede hacer más alusiones, y todas son interesantes. La universidad donde se formaron tantos premios Nobel, y está muy bien. La universidad donde se formaron muchos presidentes, ojito, presidentes democráticos, elegidos en elecciones limpitas con el voto popular, y presidente de facto, que mejor, ponerlos a un costadito. Es la universidad, en la Argentina, en la hechura, en general, de los presidentes argentinos, de los presidentes votados, con alguna excepción, Juan Domingo Perón, tan luego, pero con la alguna excepción, es la de profesional universitario, en general profesional universitario de primera generación, hijo o nieto de inmigrantes, que se formó, que laburó, que militó en universidades públicas. Una sola fórmula presidencial en la Argentina, presidente vice, se formó en universidad privada. Mauricio Macri, Gabriela Michetti. Macri recibió en la UCA, Gabriela Michetti recibió en la Universidad del Salvador. Son datos, no opinión.
La palabra de Mario Weinfeld, como siempre, claro, conciso, preciso, contundente. 3:43, levantamos cortina, Andrea Giannetti. Cuatro grados 2 la temperatura en Córdoba, 3 grados la sensación térmica, cielo despejado, máxima 18 grados. Te escucho atentamente, Sonia querida.
Tenemos ya los primeros mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Claudio, vamos agradeciendo, por supuesto, en este caso, a Rodolfo. Mira, que desde Rosario dice a Sonia Ferraris, a Claudio Orellano, feliz viernes. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, querido Rodo, buen fin de semana para vos. Buenas noches, Sonia y Claudio, siempre firme con Diario Nacional. Hoy vale recordar a Marcelo Bafa, un grande del periodismo deportivo, a un año de su viaje celestial. Gran abrazo a toda la barra, nos dice Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte, Claudio.
Bueno, un abrazo a Jorge, sí, Marcelito Bafa, gran tipo, que lo perdimos hace un año, gran periodista deportivo de la colega La Red. Con Marcelo tuve la posibilidad de trabajar en la vieja Oral Deportiva allá por el año 84. Lo conocí ahí a Marcelo y era uno de los, digamos, de los que siempre estaban en la información general, ¿no? En Radio Rivadavia en aquella época, y bueno, siempre fue un laburante de aquellos, un profesional enorme, de una gran generosidad. Marcelito Bafa falleció muy joven, muy joven. La verdad, no sabía que se cumplía el año, pero gracias, Jorge, ¿eh? Muchas gracias y te mando un abrazo enorme, Toncar.
Más mensajes por aquí, linda madrugada, Diario Nacional, nos dicen, les deseo buen fin de semana y buena vida, Luis de Chipoleti, nuestro amigo de Río Negro, como siempre. Hola, buenas madrugadas, saliendo de Neuquén rumbo a San Martín, 1 grado bajo 0 por aquí, marca el termómetro. Dios bendiga a todo el equipo, saludos desde aquí para todos, soy Mauricio de Neuquén, nuestro amigo camionero, buena ruta, querido amigo. Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, también bendiciones y buen fin de semana para todos. Hola, buen día, Claudio querido, aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Hoy llevamos vacunas rusas, compuesto 2, por aquí mucho frío, 7 bajo cero, marca el termómetro, poco viento, está todo despejado, buen fin de semana para todos, y feliz día, mira vos, es verdad, feliz día para los zurdos, como yo.
Claudio,
que hoy, justamente, es el Día Internacional de las Personas Zurdas.
Ah, bueno, felicitaciones. Entonces tengo que felicitar a mi hijo también, que es zurdo.
Se me había pasado ese dato en el comienzo.
Bueno, feliz día, Sonia.
Bueno, ¿cómo no? No, yo no, pero bueno. Alejandro, nuestro amigo camionero, es quien nos apunta el dato del Día del Zurdo, de las personas zurdas, así que
un beso grande.
Para él y, bueno, para tu hijo, Claudio, por supuesto.
Sí, después lo voy a saludar porque es zurdo él. Así que, bueno, genial.
Bueno, y uno más. Por aquí nos dicen, buen día, hermosa Sonia, buen día al ordenado Claudio. La verdad los envidio cuando dicen que han dormido mucho, que han hecho fiaca. Yo apenas duermo 5 horas diarias, 3 a la tarde, 2 a la noche, apenas 6 corridas, quizás un viernes o un sábado. Les estoy preparando una ruta dulce desde Salta a Buenos Aires para cuando comiencen a hacer el camino del vino, nos dice Marcelo, nuestro amigo panadero de Hudson. Bueno, convengamos y aclaremos, Claudio, que no siempre, ¿no? Hacemos
No. A ver, yo aclaro una cosa, yo hago fiaca después de dormir 5 horas, ¿eh? No,
está bien.
No duermo más que eso, 5 horas y media duermo y hago una fiaca de media hora, eso sí. Hago esa fiaca. La fiaca es cuando uno quiere quedarse en la cama y no salir. Pero son 5 horas y media lo que duermo, mi querido Marcelo. No duermo más que eso.
No, bueno, en mi caso fue el día de ayer, que en la semana, a veces un día, si lo aprovecho para descansar y para recargar energías para el otro día. Pero bueno, se lo aclaramos a Marcelo, que no es siempre así, si no, no podríamos cumplir con todas nuestras obligaciones.
No, lógico, no, pero ojalá pudiese dormir 8 horas. Pero me pasa muchas veces que cuando me ha ocurrido ello, me duele todo el cuerpo. Paso 8 horas y me duele todo el cuerpo. Pero bueno, es así uno, ¿qué va a hacer? Bueno, momento de música, ¿no? Me parece.
Sí. Me parece fantástico. Y bueno, más cuando sentimos tanto frío, por lo menos aquí en La Plata, viene bien escuchar canciones que nos remiten a esos lugares cálidos de nuestra Argentina, de nuestra geografía, Claudio. Por eso te invito a pasear por el litoral, de la mano de uno de los dúos más recordados, justamente de la música litoraleña. Hablamos de Rosendo y de Ofelia, ¿te parece?
¡Ay, qué bueno!
Llegan con este Chamamé de Marcos Ramírez y Heráclito Pérez, Puerto Tirol.
En noche primaveral, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaba mis madrigales. Aprendí en los quebrachales pasar la vida cantando, y en mis versos ir dejando cual miel queda en los panales. Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Por vez primera, con dulce voz verdadera. quiero hasta que te vuelva a ver. Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresar te quiero hasta que te vuelva a ver.
Premio Antártida, diarios de viaje, concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, diarios de viaje. Apoya la radio pública.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés.
Bueno, hoy vamos a hablar de Saturno. El Saturno, ya dijimos claro, y la Sata. Ahora es Saturno, porque Saturno hay en todos lados, loco. ¿Me entendés? Los Saturnos son grandes bichos y la gente tiene miedo cuando los ve, porque les da miedo. Capaz que eso es lo que te está pasando, papá. Ahora no te reconoces. Te miras al espejo y te has convertido en un Saturno. Tranquilo. Ya te van a ver y lo vas a dejar con la boca abierta. Salí así como está, como si sos Saturno, salí como Saturno. ¿Y qué, por qué? ¿Por qué no podés salir si sos Saturno? El consejo de esta semana, entonces, es que le aflojes el queso. Guarda con comer mucho queso. Chao, hasta el próximo.
La Liga Profesional de Fútbol se escucha en todo el país con Relatores, Pasión Nacional. Sexta fecha, este sábado, a partir de las 17, River Vélez. ¡Tiago! Relata Matías Canillán, comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Y después, Rosario Central Independiente.
¡El centro y está la media luna! ¡Gol!
Relata Eladio Arregui, comenta Alejandro Fabri. El fútbol se vive con Relatores, Pasión Nacional, por la Radio Pública.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
¿Cómo se pianta la vida? ¿Cómo rezongan los
Berretines locos de muchachos ranas me arrastraron ciego en mi juventud, en milongas timbas y en otras macanas, donde fui palmando toda mi salud. Mi copa bohemia de rubia champaña, brindando amoríos borrachos o alce. Mi vida fue un barco cargado de hazaña, que junto a las playas del mal lo encallé. ¿Cómo se pianta la vida? ¿Cómo rezongan los años? Cuántos fieros desengaños nos van abriendo una herida. Es triste la primavera si se vive desteñida. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho calavera? Hoy estoy pagando aquellas ranadas, final de los hijos que siempre será. Me encuentro sin chance en esta jugada y a muerte sin grupo ha entrado a tallar. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho
Roberto Goyeneche, la orquesta de Aníbal Troilo y un tango del año 1929 de Carlos Viván? Claudio, ¿cómo se pianta la vida?
¿Cómo se pianta la vida? Lo decíamos ayer, Sonia, ¿cómo se pianta la vida? Exactamente, qué grande el polaco con Troilo, madre querida. Muchísimas gracias. 3:58 de la madrugada, ya estamos terminando la primera hora. Habló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, recibieron formalmente las dosis de Sputnik V elaboradas por Laboratorios Richmond en la planta de operaciones de logística farmacéutica de Andreani en la ciudad de Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas. Escuchamos a Cafiero.
Estamos llegando casi a 45 millones de dosis en nuestro país. Esta es una cifra muy importante con la que seguimos avanzando en la campaña de vacunación más grande de nuestra historia.
Ahí está la palabra del jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero. Ahora el testimonio del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, donde pedirán la nulidad de las concesiones macristas en dos autopistas, la Panamericana y Acceso Este.
Sí, en realidad hicimos una auditoría, esa auditoría nos llevó un poco más de un año, esa auditoría arroja conclusiones que para nosotros son bastante claras en relación a una prórroga por 10 años de una concesión que terminaba en el 2018 y que no tiene ninguna justificación. Esa prórroga se realiza, se le otorga cuando entendemos que el Poder Ejecutivo no tenía esa competencia, porque tendría que haber relicitado al finalizar la concesión. Se le otorgan esos 10 años al solo efecto de poder cancelar una deuda que con los dos corredores, con los dos grupos empresarios, se establece sin ninguna justificación y sin ninguna documentación respaldatoria, una deuda que además, Gisela, se establece en dólares cuando el marco normativo de la Argentina prohibía esa dolarización y cuando además la operación de los corredores y de las autopistas no tiene ningún componente en dólares, con lo cual no tiene ningún sentido, salvo el de garantizarle una ganancia extraordinaria a estas empresas. ¿Cómo se va a pagar esa deuda? ¿Cómo se preciamos una deuda que no está documentada, que no tiene ningún respaldo, que el propio jefe de abogados de la gestión de Macri, Balbín, el procurador en aquel momento, se negó a validar y eso le costó su puesto, y que además establece que la vamos a pagar todos los usuarios cuando pasamos y pagamos el peaje, y para eso pretenden también que nosotros multipliquemos por 10 la tarifa actual y pase de 60, 70 pesos a 500 eso, o 600 pesos para
eso
que...
Eso leía, no puede ser, ¿550? ¿Hablaba en serio de 550 por pasar por peaje?
Bueno, sería un poco la ecuación y es el pedido de las empresas pretendiendo que todos los usuarios, todos los argentinos nos hagamos cargo de vuelta de una deuda que no sabemos de dónde salió, que además nos la imponen en dólares y que les permite entonces la operación de estos corredores por 10 años cuando el contrato ya estaba finalizado en el 2018.
Ahí está la palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, en diálogo con Ahí Vamos. 4:01 de la mañana, con las disculpas del caso, vamos al servicio informativo de Radio Nacional, en la voz de mi amigo, compañero, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El jefe de gabinete y Alicia Kirchner firmarán un convenio para mejorar la conectividad de Santa Cruz. Participarán el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el presidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima y la secretaria de Innovación Pública. El acuerdo se da en el marco del Plan Conectar, que tiene como objetivo implementar políticas públicas federales para potenciar el acceso a Internet de calidad y reducir la brecha digital. El ministro de Desarrollo y Hábitat entregará viviendas y escrituras en San Juan. La primera actividad es dar las llaves a 102 familias que residirán en el barrio Bicentenario, ubicado en el departamento Angaco, unos 15 kilómetros al norte de la capital provincial. Finalmente, el funcionario firmará convenios con el gobernador Sergio Uñac para la construcción de unidades habitacionales.
Deportes. Fútbol internacional. Nos vamos hacia Gran Bretaña. Hay loco para rato en la Premier League. Hablamos de Marcelo Bielsa, que anunció la renovación de su contrato con el Leeds United hasta la temporada 2022. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 1.8°, humedad 84%, el cielo se encuentra despejado. En Buenos Aires la actual es de 8.4°, 85 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año, la radio pública que nos une es Nacional.
Es Nacional.
Es actitud, es libertad.
Es tu país, es mucho más.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? De la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiera amor. ¿Qué sería del barco sin velas? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, ay de aquel que la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, hoy de aquel que la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Sería de todas las calles si no hubiera nadie prestando calor.
de las aves si no hubiera aire? ¿Qué sería una flor sin color? ¿Qué sería dejar de entregarme? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, ay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todo. Amar o morir, ay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todo.
Gran canción de amor, si las hay, para abrir la hora, nuestro momento sensible en la madrugada de la mano de Leonardo Fabio, amar o morir.
Sucumbí. Leonardo de mi vida.
Qué lindo, qué lindo.
Sucumbí.
Sí, sí, lo sabía. Mira, aposté todo lo que tengo y gané.
Qué comienzo, madre querida, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Ahora vamos a recibir seguramente las felicitaciones del caso por Leonardo, ¿eh? La presencia de Leonardo siempre es importante en nuestro diario, en lo musical, en lo cultural, en todo está presente Leonardo. Un fenómeno. 4:09 de la mañana, segunda hora del Diario Nacional por la Radio Pública. Querida Sonia, vamos a recordar a los amigos que se van levantando, amigas que se van levantando también a esta hora, que se preparan para estudiar, para laburar, en fin, para hacer cosas en la casa también. Los datos del tiempo para Capital Federal y alrededor es La Plata, Gran La Plata.
En la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo algo nublado, 8 grados 4 décimas la temperatura, la humedad del 85%, se espera una máxima de 15 grados hoy con cielo parcialmente nublado, y en La Plata y zonas aledañas con cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 2 grados 8 décimas, la humedad del 97%, Claudio.
Bueno, muy bien. Recordamos las líneas nacionales, querida Sonia, para que la oyencia se comunique con nosotros.
Nuestro WhatsApp habilitado, recibiendo mensajes escritos y no de audio, 11-65-84-0870, porque los grabados los recibimos a través de la línea nacional. Desde todos los rincones del país, como siempre, los esperamos en el 0810-222-0870.
Perfecto, aquí en la ciudad de Córdoba tenemos 3 grados de sensación térmica, 4 grados 2, la temperatura 61% la humedad, viento del noroeste a 5 kilómetros, ya vamos a actualizar en un ratito, el cielo está totalmente despejado y la máxima estimada para hoy en alrededor de 18 grados. Ya te cuento que a partir de mañana sábado hasta el jueves se eleva la máxima de manera tremenda, el sábado máxima de 21, el domingo máxima de 22, el lunes ya vamos a tener una máxima de 27, el martes 29, Sonia, baja el miércoles a 25 y el jueves volvemos a recuperar los 29 grados. Así que se viene el calorcito por acá, se viene el calorcito.
Me voy a vivir a Córdoba por lo menos la semana que viene.
Serás bien recibida. Acá tenemos todos los chiches para salir tranquilos, así que no hay problema. Serás bien recibido.
Muy bien, mirá que ya estoy saliendo, ¿eh?
Bueno, dale, te tomo la palabra, dale. Bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Pero sí, se vienen días de calor, vienen días cálidos, por suerte, en la, por suerte para mí, que a mí me encantan los días de calor. Así que bueno, vamos con algunos títulos, pero ya con audios también, porque ayer habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo duras palabras para con la oposición, dijo que la pandemia va a pasar y tendremos que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. La vicepresidenta participó del lanzamiento de un programa del municipio bonaerense de Lomas de Zamora y de la provincia de Buenos Aires basado en el plan CUNITA, implementado a nivel nacional en 2015 con el objetivo de reducir la mortalidad infantil por colecho y acompañar a las mujeres embarazadas en su periodo de gestación y luego del nacimiento de sus hijos. En ese sentido afirmó que esta reedición le gusta más que la anterior porque va a garantizar el control prenatal desde el primer semestre para poder acceder a él. Siempre se puede mejorar, expresó. Asimismo, también Cristina se refirió a la judicialización de dicho plan, afirmó que no es nuevo el odio en la Argentina y recordó que durante el brote de poliomielitis en el país se dejaron de usar respiradores porque llevaban el nombre de la Fundación Eva Perón. Dura con la oposición, Cristina. A los que nos dejaron este muerto, les pido un poco de humildad y de patriotismo. La vicepresidenta apuntó contra Mauricio Macri por la deuda externa. Vamos a escucharla a Cristina en Lomas de Zamora, donde estuvo acompañada por los dos candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, por el intendente municipal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y por el gobernador de la provincia, y también la vicegobernadora, Axel Kicillof y Verónica Magario, respectivamente. La palabra de Cristina.
Hace 2 años, 12 de agosto del 2019, día posterior a haber ganado nuestro espacio político Las PASO, por 15, 16 puntos, si mal no recuerdo, provocó la ira, literalmente estoy hablando, ¿no?, de quien entonces era presidente, que salió a dar una conferencia de prensa donde, bueno, fue tal la sarta de barbaridades que dijo que 2 días después pidió perdón a todos los argentinos, arguyendo que estaba cansado, que no había dormido bien. Es atendible, no tengo por qué dudar. No tengo por qué dudar cuando uno duerme mal, está enojado y puede ser que diga algún exabrupto. Pero se comenzó a instalar desde entonces que porque había ganado el Frente de Todos, teníamos un problema de que no había confianza y los capitales se iban. Mentiras. Esto había empezado el año anterior. Miren, ahí apenitas, en enero del 2016, comienza el endeudamiento. Miren lo que es esta montaña de endeudamiento. ¿Saben dónde está el pico? En el 18. ¿Y saben cuándo empieza a bajar? Cuando estos capitales que habían entrado para especular, porque hasta el 2015, todo capital que no era inversión productiva debía estar 2 años estacionado para evitar esto, la timba financiera. Simple y claro, pero aparte porque no era la primera vez que pasaba en la Argentina lo de la timba financiera. A partir del 76, la timba financiera, a partir del golpe cívico-militar del 76, fue moneda corriente en materia de restricción externa, de deuda externa que tuvimos los argentinos, la del 2001. También, otra escapada después del blindaje, megacanje. 18, se anuncia que a esta altura, cuando ya venían bajando los capitales, cuando advierten que no les van a renovar el endeudamiento, es cuando anuncian en mayo del 2018 que van a recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque venía en picada. Y esta es la caída. Fíjense, recién acá son las elecciones. Todo esto es la fuga de los capitales especulativos. Y el día de la bandera, increíblemente el día de la bandera, anuncian que acordaron con el Fondo Monetario Internacional aquel famoso préstamo de 57 mil millones de dólares, de los cuales ingresaron 45 mil. Como vemos, el endeudamiento y la crisis, el Frente de Todos no tuvo nada que ver. Es más, creo que el haber ganado las elecciones es parte de ese fracaso y de ese endeudamiento que la gente percibió como un gran fracaso luego de aquel gran triunfo de Néstor Kirchner en el año 2005, cuando desendeuda por primera vez después de décadas al país.
Ahí está la palabra de la presidenta, de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. También se refirió al relato de la economía que ignora la pandemia, ¿no? De esta forma, Cristina remarcó que el país sufrió un derrumbe de recursos y un endeudamiento externo que dificultó hacer frente a la pandemia y que condiciona la salida de la crisis sanitaria. El próximo viernes cumplimos un año y cinco meses de pandemia, señalaba Cristina. Entonces, así como se dedicaron a decir que la plata se había ido porque no tenían confianza en el frente de todos, se dedican a decir que los problemas que tienen los trabajadores fueron culpa de la cuarentena y no de la pandemia. Fueron culpa de la cuarentena y no de la pandemia, dijo Cristina Fernández de Kirchner, que volvió a cargar contra la oposición. El relato es que los males de la economía son por la cuarentena y no por la pandemia. Los medios de comunicación están todo el día diciendo que lo que pasó acá no pasó en ningún lado. Entonces digo yo, ¿no será hora de que paren un cambio?, insistió la vicepresidenta. Y en ese contexto citó una entrevista periodística donde la conductora Marcela Tiner relata desde París cómo se vive allí la mesimanía por la llegada del ídolo futbolístico argentino al PSG, y en donde también describe las penurias económicas y las restricciones sanitarias que aún provoca la pandemia en Francia, la segunda potencia de la Unión Europea. Escuchemos a Cristina con este relato.
Marcela Tiner desde París, Radio La Red. ¿Sabés cómo le dicen Santo Messi? Cuenta cómo le dice la gente a él. Porque no solamente es el genio, el talento y todo lo que representa, sino, atención, sino la facturación que se ha movido de golpe en un país que está sufriendo la pandemia con muchos negocios fundidos. No había facturación de casi nada. De casi nada. París es un país muy poderoso. Sigue, todo esto es textual, por eso lo estoy leyendo, porque es textual de Clarín. Es un país muy poderoso, Francia, segunda potencia en Europa. Pero pasan, atención, pero pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diaria. Acá exigen los barbijos en los negocios para ingresar. Crisis económica muchísima, dice. Los locales están vacíos. Yo viví 9 años acá y trabajé 18 años para este país. Muchísimos locales están en alquiler. Punto. Nunca lo hubiera imaginado. En la vida diaria suceden casi las mismas cosas que en nuestro país. Pero, ¿qué fue lo que me impactó? Que su sorpresa frente a lo que pasaba económica y socialmente era genuina, su sorpresa. Pero entonces, si esta persona de alto poder adquisitivo, que es mundana, que tiene relaciones en el mundo, creía que las cosas que pasaban aquí en el país solamente pasaban acá, que no, y le sorprende ver que en Francia, segundo país de Europa después de Alemania, pasa lo mismo que acá, claro, esa mujer está sometida al mismo bombardeo mediático de televisión, de radio, de periodistas, todo el día diciendo que lo que pasó acá no pasó en ningún lado. Lo vemos con respecto a todo. Con respecto a la economía, con respecto a la vacunación, con respecto a los cuidados, con respecto a todos. Entonces, digo yo, ¿no será hora de que paren un cambio, muchachos y muchachas, con todo el derecho que hay a disentir, a debatir, a pensar distinto, pero a pensar, a discutir, no a mentir, no a engañar, no a no hacerse responsable de lo que cada uno ha hecho en la bendita historia de este país? Esto es de lo que hablaba este sábado que había pasado en Escobar. Y esto es de lo que tenemos que hablar los argentinos y las argentinas. ¿Cómo vamos a hacer para revertir esta realidad? Porque la pandemia va a terminar. la pandemia se va a acabar. Vamos a estar todos y todas vacunados. Pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Entonces, a los responsables de habernos dejado este muerto, por favor, les pido un poco más de humildad, de solidaridad y de patriotismo.
Contundente, clara, brillante, la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, quien reclamó a la oposición a dejar de mentir y engañar y asumir la responsabilidad sobre la ruinosa herencia económica que dejó el gobierno del conde Crápula, Macri. La pandemia se va a terminar, vamos a estar todos y todas vacunadas, afirmó CFK en el cierre de su discurso y enfatizó que luego habrá que hacerse cargo del muerto que nos dejaron. Brillante, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ayer en Lomas de Zamora, 4:22 de la madrugada. Está Josué Hualpa, levantame cortina, Josué. Decía Josué Hualpa y Andrea Gianetti en la operación técnica, en el control central el querido Gustavo Contreras, naturalmente el hombre del deporte, pasión nacional con Lautaro Villamor, hoy en la musicalización José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, y naturalmente siempre el toque lo da mi querida Sonia Ferraris, en la edición y compaginación de las notas periodísticas, hoy Matías Mayol, en la producción periodística, coordinación desde los estudios de Maipú 555, sede de Nacional Argentina en Buenos Aires, nuestro querido príncipe Gastón Rabinovich. Y hablábamos de que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, había afirmado que la prórroga de las concesiones de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste dispuestas por el gobierno de Mauricio Macri es ilegal y reiteró que será la justicia la que determinará si corresponde la rescisión del contrato. En definitiva, van a pedir la nulidad de las concesiones macristas de estas dos autopistas. Y a este respecto, hubo un análisis del compañero Luis Brustein. Lo escuchamos en la radio pública.
Es una locura. Pero es más, en una de esas empresas, el grupo Macri era socio. Cuando estaba por vencer la licitación, bueno, cuando en el 2015, el precio de las acciones de esas empresas estaba bajísimo. Cuando gana Macri, pasa a valer cada acción 14 pesos. Cuando se negocia la renovación de este contrato de la forma que estaba contando el ministro recién, esas acciones pasaron a valer 75 pesos. O sea, de 14 pesos o menos que estaban antes, pasaron a valer 75 pesos. Y en ese momento, el grupo Macri vende sus acciones. Es un negociado redondo usando el Estado en su beneficio, que es lo que está planteándose en la justicia en este momento, ¿no? Y la oficina anticorrupción que había en ese momento, que estaba Laura Alonso, en vez de auditar, cuestionar, criticar ese tipo de negociación, lo que hizo fue aconsejar al presidente para que no ponga su firma en esos contratos, a pesar de que era él el que los decidía. Y entonces esas renegociaciones están firmadas por la vicepresidenta Michetti. Es realmente... Y vos, la pregunta que te haces es, el país está lleno de denunciadores seriales. Hay mucha gente que hizo su carrera política con el denuncismo y demás. Y nunca pusieron la mirada en estas situaciones. Siempre miraron para otro lado cuando se producían estas situaciones. Y yo creo que estas situaciones vienen de un mal de origen. Si vos ponés al principal contratista del Estado como jefe del Estado, que es el que hace esos contratos, obviamente que después se van a producir estas situaciones que no tienen un planteo ético ya desde el principio, desde el origen. Y lo que pone en relieve, por eso me importaba destacarlo a mí, lo que dijo el ministro Catopodis, porque es un hecho como ejemplar, digamos. Demuestra la raíz corrupta que tenía el gobierno cuando el presidente era un empresario que había hecho su fortuna haciendo negocios con el Estado que después empieza a encabezar.
Ahí está, Luis Brustein hizo análisis y sí, la raíz corrupta del gobierno del conde Crápula Macri. Muy bien, Luis Brustein en su análisis, refiriéndose a los actos de corrupción, a los negocios que ejercía Macri al frente del gobierno, el conde Crápula Macri. Bueno, muy bien, vamos ahora a la visita del ministro del Interior de la Nación a Catamarca. Allí dijo que somos un gobierno federal que trabaja por la justicia social. Este es un gobierno que tiene como eje central tiene un eje central impuesto quizás por el presidente, pero que está en nuestras convicciones, y es que somos un gobierno federal que trabaja permanentemente por la justicia social, dijo el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro. Lo escuchamos a través de LRA 27 Nacional Catamarca.
Quiero simplemente transmitir el saludo del presidente de la Nación y de la vicepresidenta de la Nación para todos los catamarqueños y catamarqueñas. Quiero reafirmar las palabras de Lucía y del gobernador en que este es un gobierno que tiene un eje central, impuesto quizás por el presidente de la Nación, pero está en nuestras convicciones, que es: somos un gobierno federal que trabaja permanentemente por la justicia social. Acá venimos con el ministro Catopodis, Cato como le decimos todos, un gran ministro que está pensando conjuntamente con el gabinete en que cada rincón de la Argentina sea un rincón productivo, vivible, donde cada rincón de la Argentina sea un lugar para poder vivir, crecer y desarrollarse. Y eso lo entendemos los peronistas, lo entendemos con cosas muy simples.
La palabra del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Habló la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. El fútbol dejó de ser patrimonio de los varones y es un hito de un Estado. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, y su par de turismo, Matías Lamens, anunciaron el acuerdo alcanzado para que Deporte B y la TV Pública transmitan todos los partidos de la Liga Femenina de Fútbol. El diálogo de Gómez Alcorta con el programa Ahí Vamos.
Yo creo que es un hito más histórico de estos tiempos. Hay que decir que no es que es nuevo que las mujeres jugamos al fútbol, sino es que lo que viene sucediendo en los largos últimos años es la pelea para que se reconozca primero ese derecho y que se profesionalice el fútbol femenino, que esto es una batalla que se viene dando desde el 2016, no, 2017 en adelante, con la primer firma de un contrato para poder jugar. A partir de eso se ponen en juego un montón de cosas, digo, desde que los clubes no están preparados para que las chicas puedan jugar, no hay vestuarios, cosas básicas, sí. Y cuando hay equipos, obviamente no se les da la importancia ni se les dedica el tiempo, los esfuerzos, los recursos, en un hecho absolutamente discriminatorio. Parece que el fútbol durante mucho tiempo fue monopolio de los varones. Y que hoy puedan prender la tele el fin de semana y cualquier pibe y cualquier piba, digo, porque eso es indistinto, pueda ver que hay fútbol de varones, hay fútbol de mujeres, que hay fútbol profesional, que la misma empresa que auspicia el torneo de fútbol masculino auspicia el torneo de fútbol femenino. Quiere decir que esto dejó de ser, hace tiempo dejó de ser patrimonio, pero ahora es explícito y se masiviza eso, y lo que quiere decir es que al fútbol lo podemos jugar todos, podemos hablar todos de él, podemos opinar todos, podemos relatarlo todos, y ese es el verdadero hito.
La palabra de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, a propósito de este tema, de que el torneo mayor del fútbol femenino se transmitirá por la TV pública, habló también la presidenta de Radio y Televisión Argentina, RTA, Sociedad del Estado, Rosario Lufrano, en diálogo con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Bueno, es un hecho histórico, sin lugar a dudas, porque estas mujeres vienen peleando desde hace mucho tiempo para lograr la profesionalización, para que se las considere, para que puedan pisar el mismo césped que los varones, para que tengan visibilidad, y me parece, como decíamos ayer, en el marco de la firma de este convenio, donde se van a transmitir todos los partidos de la Liga de Fútbol Femenino en los medios públicos. Estamos hablando de Deportv, de la plataforma Contar, de la televisión pública, a disposición para que esa visibilidad sea una realidad, para que puedan llegar a toda la República Argentina, para que se conozca qué se hace, porque es algo que está creciendo y mucho, y porque además lo merecen, porque como se decía claramente, el deporte no tiene género, el fútbol no es patrimonio de los varones. Por lo tanto, me parece que esta gestión, desde el primer día que llegó, estamos hablando del 20 de enero del 2020, tuvimos conciencia del lugar que tiene la mujer, de esta lucha que se da en la sociedad. Nosotros lo único que hacemos es escuchar qué está sucediendo y ponerlo en pantalla. Así llegó la primera compañera trans al frente del Noticiero Central de la Televisión Pública, la primera mujer comentarista de la Selección Nacional de Fútbol. En el primer caso hablamos de Diana Surco, en el segundo Ángela Lerena. El show que estamos haciendo buscando relatoras, la relatora argentina buscada en distintos lugares del país, que va a terminar siendo la relatora del fútbol femenino. Esa es la idea, claro, que tenemos cuando se termine de definir. Por lo tanto, me parece que es una política pública. Y cuando vos haces política pública, no solamente pronuncias un discurso que todos podemos compartir, sino que pasas a la acción. Y los medios públicos han acompañado y han realizado esa acción desde el primer día.
La palabra de la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano. Reiteramos, el torneo mayor de fútbol femenino se transmitirá por la TV pública y también por Deportv, y se presentó a la petrolera YPF como sponsor del fútbol femenino. Habló la vicejefa de gabinete de la Nación, Cecilia Todesca Bocco, señalando que los salarios le van a ir ganando a la inflación. Destacó la puesta en marcha, recordamos, lo hemos dicho ayer, de la nueva línea de créditos por hasta 150 mil pesos a tasa cero para 1,5 millones de monotributistas de todo el país. Escuchamos.
La Argentina ya está creciendo. Este año nosotros creemos que vamos a estar en torno al 7% de crecimiento. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque hace 3 años que la economía argentina viene cayendo. Entonces era muy importante recuperarse este año. Y hay muchos sectores que ya han recuperado el nivel de actividad del 2019, incluso lo han superado, y también en términos de trabajadores. Pero esa recuperación no es homogénea entre todos los sectores, y por eso quizá los que nos escuchen estén diciendo, no sé, esta señora habla de recuperación, pero yo no lo siento en el bolsillo. Y eso es lógico, porque la pandemia impactó diferencialmente en los sectores, y tenemos muchos servicios que son muy importantes, que generan mucho trabajo y generan mucho movimiento económico, que están todavía afectados. Doy ejemplos: turismo, gastronomía, cultura, ventas en centros comerciales. Entonces, de aquí a fin de año lo que se tiene que ver, a medida que vamos avanzando con la vacunación, vamos superando, dejando la segunda ola atrás, es ir incorporando estos sectores a la recuperación. Y eso se va a ir notando en el bolsillo, tanto porque va a aumentar el empleo, como porque los salarios le van a ir ganando a la inflación en la medida que esta va desacelerándose, convengamos que no al ritmo que nos gustaría, pero disminuyendo en términos mensuales.
La presencia del presidente ayer es tomada por algunos sectores como acciones de campaña cada vez que se anuncia algo en materia económica en estos días.
Bueno, si fuese así, nosotros estamos en campaña desde el día número uno que asumimos el gobierno. Y es verdad, estamos en campaña para recuperar la producción y el empleo. Nosotros nos juntamos religiosamente todos los miércoles, a veces nos juntamos más de una vez. Y por supuesto, en muchas de las reuniones de gabinete ha participado el presidente, la de ayer fue una, y en todas ellas nos acompaña el jefe de gabinete. Así que sí, nosotros estamos en campaña desde el día uno de nuestro gobierno.
La palabra de la vicejefa de gabinete de la Nación, Cecilia Todesca Bocco, en diálogo con Mario Giorgi en Radio País. 4:36, levantamos cortina, Josué Hualpa. Temperatura en Córdoba en estos momentos 3 grados, 69% de la humedad, presión 977 HPA, viento del oeste a 3 kilómetros, cielo despejado, máxima 18 grados. Para lo que resta de la jornada en este modo viernes, es cielo despejado durante todo este 13 de agosto del 2021. Sonia, voy a vos, a La Plata.
Por aquí, Claudio, tenemos el cielo parcialmente nublado, 2 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 97%. Y el pronóstico que indica un viernes con 13 grados de máxima y cielo parcialmente nublado para dar lugar a un fin de semana con temperaturas un poquito apenas más elevadas, mínimas de entre 4 y 7 grados y máximas de entre 16 y 17. Y en la ciudad de Buenos Aires, unos cuantos grados más de temperatura en este momento con cielo algo nublado, 8 grados 3 décimas, 85% de humedad.
Muy bien, ¿tenemos mensajitos por ahí, Sonia?
Sí, muchos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen, por ejemplo, queridos Sonia, Claudio y compañeros del Diario Nacional, lindo es escucharlos dialogar y demostrar que son verdaderos seres humanos, con manías y costumbres, como la mayoría de nosotros. Y eso es lo que más valoro en ustedes, que sean auténticos, amén de ser excelentes profesionales. Gracias por eso, buen fin de para todos, les desean Mirta y Elvio. Hermosísimo mensaje, Claudio, ¿eh? Llegó.
Mandamos un beso a Mirta y a Elvio, un gran abrazo, gracias por las palabras.
Hola, querida Sonia, tanto tiempo, recibí la segunda dosis el miércoles, me volteó bastante, pero me restablecí ayer, gracias a Dios. Un abrazo enorme, Máximo, desde Córdoba, dice, cariños a Claudio. Gracias por la compañía de siempre. Bueno, Máximo, nos pone muy, pero muy felices, ¿eh?, el hecho de que ya cuentes con la segunda dosis de tu vacuna.
Bueno, muchas gracias, querido amigo, muchas gracias. Yo lo que deseo ahora es que todos empiecen a vacunar, ¿sí? Es decir, intuyo que van a empezar a llegar las convocatorias para que todos ustedes se puedan inocular con la segunda dosis, ¿eh? Es la intuición que tengo y el optimismo que tengo, ¿eh?
Muy bien, vamos a seguir esperando. Entonces, mientras continuamos saludando a quienes nos envían mensajes a nuestro WhatsApp. Saludos, amigos de Radio Nacional, nos dicen por aquí, recordaba algunos zurdos como Vilas, Balá, Estalone, el Diego. Desde San Luis soy Mario, como siempre, presente y atento a nuestro querido amigo. Hola, Sonia, Claudio, aquí estoy otra vez despierto en la madrugada. Resulta que por razones de trabajo tuve que cambiar las horas de sueño y los abandoné por unos días. Volví, estoy al pie del cañón, les mando un fuerte abrazo, Miguel de Quilmes. Mira, Claudio, mira qué son las cosas. Ayer justamente le decía a Gastón Rabinovich, a nuestro productor, ¿cuánto hace que no escribe tu coterráneo, Miguel de Quilmes? Y hoy apareció.
Lo llamaste. Totalmente, lo llamaste. Esto una es alegría, empatía.
Una
empatía.
Alegría. Absolutamente. Rápidamente continúo. Gracias, mi reina, por acordarte de mi corriente esporá. Yo lo sigo escuchando. Gracias por la compañía de siempre. Salúdenme. Bueno, pero no nos deja el nombre. Bueno, lo bueno es que se sintió identificado con el tema del comienzo, con Puerto Tirón. Los pone muy felices.
Muy bien.
Eso. Hola, buenos días, Claudio, Sonia. Los escucho siempre. Soy Sereno en un parque industrial. Soy de Itatí, Corrientes. José Luis Molina es mi nombre, así que le damos la bienvenida a nuestro amigo José Luis del Parque Industrial, ¿eh?, allí en Itatí, provincia de Corrientes.
Muy
qué
bien.
Qué lindo es seguir sumando amigos, ¿no, Claudio?
El amigo Molina se suma a nuestro club del Diario Nacional.
Y uno más por aquí. Buenas madrugadas. Feliz fin de semana, querida Sonia, querido Claudio y oyentes del país. Abrazo, nos dice Oscar de Castelar.
Perfecto, 4:41 de la mañana. Hay una amiga que está ahí golpeando la puerta, Sonia,
¿eh? Ah, ¿le abrimos?
Sí, una amiga que a usted le va a gustar mucho. Yo creo que a usted le va a gustar mucho. A ver, ¿de quién se trata? Aló, a ver. A ver, Sonia.
Soy
le va a gustar,
Sandra
Sonia,
Luna, y este mensaje es para mi querido amigo del alma, Claudio Orellano, y para todos aquellos que lo siguen y lo escuchan, a esa voz tremenda, a ese gran ser humano. Es para contarte que mi nuevo disco Vivo, que fue grabado en vivo antes de cerrar y de que se cerrara el mundo, y también es un homenaje a la vida, a vivir, fue postulado al Latin Grammy. Así que bueno, quería compartirlo con vos, con tu audiencia, y pueden escucharlo en todos mis canales, Spotify, Instagram, YouTube, pueden entrar a Facebook. Síganme, suscríbanse, los espero para compartir este disco maravilloso, el cual fue ideado y creado para que ustedes puedan recibir esta vivencia artística que hicimos junto a Pablo Valle, con la idea y la producción de Lucas Páez, que es el que me acompaña en el amor, en la vida y también en mi carrera. Damián Poliak, que hizo toda la edición y la masterización de este disco en vivo para que llegara a ustedes como un disco de estudio, con el perfeccionamiento y con todo lo que ustedes merecen. Así que bueno, les mando un abrazo enorme, y para vos, Claudio, el más grande abrazo, y te esperamos siempre a caminar por estas callecitas de Buenos Aires. Chao.
Y ahí va la querida Sandra Luna, acompañada de Pablo Valle, haciendo Cualquiera de Estas Noches. Lo comparto con Sonia, que sé que le gusta mucho a Sandra Luna. ¿Sí, Sonia?
Sí, exquisita cantante, así que me dispongo a disfrutarla.
Vamos con ella.
¿Cómo fue? Pero ¿cómo fue? ¿Cómo estoy de pie sin temblar? ¿Qué pasó? No nos vimos más. Mi reloj se ha detenido en la muñeca. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ardor? Tu cariño en flor, ¿dónde está? Vuelve a mí, que no hay bien mayor que vivir un gran amor. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón, para saquearte el alma y robar tu corazón. Sin puertas ni ventanas, tu ternura y mi ansiedad, tus ganas y mis ganas, ¿con qué ganas se amarán? Cualquiera de estas noches con los besos sin usar, le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y morirme de pasión. Sé muy bien, te conozco bien, que no existe quien, solo yo. Pero igual sos tan especial, morirías por mostrar que ya ni existo. Pero ven, que a mi loca sed no se dice fue sin sufrir. Vuelve a mí, que no hay bien mayor que vivir un gran amor. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y robar tu corazón. Sin puertas ni ventanas, tu ternura y mi ansiedad, tus ganas y mi gana, ¿con qué ganas se amarán? Cualquiera de estas las noches con los besos sin usar. Le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para sacarte el alma y morirme de pasión.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es salir campeón de
Liga. Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es finalista del New York Festival's Radio Awards.
Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol. Saber cuánto pesa la Copa del Mundo.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
Y de Andrés Calamaro se saben muchas cosas, o se lo imagina, autor, cantante, uno lo ha visto arriba del escenario, en entrevistas. Pero su paso por la radio no es un tema menor, ¿eh? En aquellos años, hacer Radio Days, ahí en la Radio Rivadavia, en la esquina de Pueyrredón Arenales, no era un tema muy loco. Y entre esos lugares pasaban cosas. De ahí surgen mucho de lo que inspira a Grabaciones Encontradas, volumen 1. Y entre esos, ha grabado en el año 92, No se puede vivir del amor, junto a Green Guerrera, su compañero y amigo de tantas y tantas historias conjuntas.
¿Qué hacemos, Andrés, con esta gente?
No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, lo dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor, una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. We'll be right back. hablamos cuando hablamos de amor? ¿Por qué cantamos canciones de amor si suenan mal y nunca tienen razón? No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón, no se puede morir por amor, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede comer el amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Mi amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Sonia, Claudio, los muchachos del Punto por el Cambio están nerviosos porque saben que el Frente para la Victoria está triunfando en todo el país. Junto al presidente vamos a avanzar. Gracias.
Buen programa, tenga Claudio, Sonia y operador, le habla Terencio de Villa Allende, Córdoba. Estoy muy contento porque nuestro capitán Fernández está dirigiendo muy bien el país, ¿eh? Se ha puesto con todo este muchacho, así que hay que...
Buen día, Claudio, querido, los Oscar de la Plata. Bueno, me encantaron las palabras de Alberto ayer, nos dijo la verdad, un presidente que no miente, no como el otro mafioso que vino de vuelta. Hay que dejarlo que ande en la calle. Así se quema. Un besito, Sonia. Un abrazo.
Buen día, Sonia, Claudio, de Pilar, el primero gaucho. Llámame Puerto Tigol. Lo habré cantado media lengua desde que tenía 3 años, así que imagínense, lo sabré entero. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, un buen fin de semana. Los quiero mucho y viva la patria argentina.
Queridos compañeros, Omar de Córdoba, estoy escuchando a nuestra querida comandante Cristina. Realmente uno se emociona hasta las lágrimas. ¡Qué pedazo de cuadro, por favor! Rogamos que en los próximos tiempos alguna juventud maravillosa vuelva para que de una vez por todas haga que el delincuente Macri, la banda de los Macri, no camine ni respire más por nuestra patria. Ellos son la ruina y los responsables de la ruina de nuestro país.
Thank you.
Ahí escuchábamos las voces de nuestros amigos, Terencio de Villa Allende, Oscar de la Plata, Iván de Córdoba, el enfermero gaucho de Pilar allí en Santa Fe, Claudio Omar también, nuestro amigo de Córdoba, todos presentes a través de la línea nacional.
Un abrazo grande para todos los compañeros, gracias por los comentarios, por los análisis, muy amables por tanto amor, tanta compañía. 4:56, nos queda 4 minutos para la segunda hora, ya vamos terminando la segunda hora, qué increíble, de modo viernes, pero con mucha información. Habló el precandidato a diputado nacional y titular de la bancaria, Sergio Palazzo, por Nacional Folclórica, dijo que los medios jugarán un rol fundamental en la campaña.
Bueno, sin duda va a ser una campaña atípica, ¿no? El hecho de no poder tener contacto con la gente, el hecho de no poder hacer eventos donde uno le pueda hablar a una gran cantidad de gente, implica que hay que redoblar el esfuerzo militante de este lugar, implica también que los medios van a jugar un papel preponderante en transmitir las ideas de los candidatos. Respecto a tu pregunta puntual con el tema de la oposición, creo que dabas en la tecla cuando decías que buscan un liderazgo. Yo digo siempre que la unidad que consigue el Frente de Todos tiene que ver con la mirada de seguir gobernando después de la pandemia y conseguir gobernando después del 2023. Es decir, se consolida una unidad detrás de un proyecto político que gobierna y quiere seguir gobernando, y del otro lado lo que hay es digamos, están dirimiendo quién va a ser el liderazgo para enfrentar en el 2023 al Frente de Cambio, pero al Frente de Todos, pero no hay una propuesta clara desde lo político como para discutir, ¿no?
Ahí está la palabra de Sergio Palazzo. Ahora, Milagro Sala habló por Radio Nacional Córdoba, nuestra querida compañera, dirigente social, líder de Tupac Amaru, señaló, nos llama la atención que nadie actúe sobre la justicia de Jujuy. Milagro, quien lleva más de 2,000 días detenida ilegalmente, contó cómo vive sus días de arresto y la persecución que sufre por parte del contador Gerardo Morales, gobernador de la provincia.
Yo siento que el Ministerio de Justicia tendría que estar urgente, que la reforma judicial se tendría que avanzar con la reforma judicial y a su vez también traer veedores para ver cómo están manejando la justicia en nuestra provincia y traer veedores también cómo es el atropellamiento de la policía hacia los barrios más humildes, ¿no? Porque el secretario de Derecho Humano de la Nación, Horacio Petragara, no solo se juntó con Milagro Sala, sino se juntó con los vecinos de Campo Verde, se han juntado con varios sectores, con los organismos de Derecho Humano, se juntaron con distintos barrios, y bien, ellos se llevaron la prueba de lo que uno muchas veces viene denunciando, de que hay muchísimo atropello de la justicia del gobierno de Gerardo Morales y de la misma policía de la provincia, ¿no? Cómo se tortura chicos, cómo desaparecen niñas jóvenes, todo esto pasa en Jujuy. Sí, pareciera que Jujuy no fuese parte de la provincia, no fuese parte de la Argentina, ¿no? Y si nosotros tenemos veedores de la justicia que vienen a ver a nivel nacional qué es lo que está pasando, yo creo que en algún momento este atropello va a pasar, ¿sí? Van a parar un poco las manos. Y te vuelvo a reiterar, la reforma judicial es importante para los argentinos, ¿no?
Ahí está la palabra de la dirigente política y social líder de la Tupac Amaru, la querida compañera Milagro Sala. Libertad para Milagro Sala, libertad para Milagro Sala. Ya a las 5:00 a.m. en toda la República Argentina, tiempo de noticias, síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández aseguró que pensar la educación como un bien público distinguió al país en el mundo. Definió a la UBA como un lugar magnífico donde se puede encontrar respeto en la diversidad y ponderó que la sociedad puede crecer en la pluralidad gracias al rol del Estado en materia de servicios. El índice de precios al consumidor subió un 3% en julio. Esto es 2 décimas por debajo del 3,2% de junio y alcanzó el cuarto mes consecutivo de desaceleración. De esta manera, con las cifras de julio, el acumulado anual en los últimos 12 meses alcanzó el 51,8%.
Deportes.
Fútbol sudamericano, hablamos de las eliminatorias rumbo al próximo Mundial de Qatar 2022. La Conmebol confirmó horario y sedes para la triple próxima fecha. Hablamos de los partidos de la selección argentina, que el 2 de septiembre estará visitando a las 20 horas en Caracas a Venezuela. El 5 de septiembre ante Brasil, 16 horas en San Pablo. Y el 9 de septiembre en la Argentina ante Bolivia, 20:30, jugará nuevamente en el Monumental después de 2 años de no estar presente en el Estadio Millonario. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 6 grados 4 décimos, sensación térmica 4 grados 1 décimo, humedad 43%, el cielo está despejado con humo. En Buenos Aires la actual es de 8 grados 3 décimos, humedad 85%, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante.
Con amor, allí teníamos a los estelares abriendo la hora con un día perfecto.
Perfecto, 5:05, un día perfecto, perfecto. 5:05, 5:06 ahora de la mañana, tercera hora del Diario Nacional. Le damos la bienvenida a los...
A los de las 5, claro, buen día. Arriba todo el mundo.
Vamos arriba, 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 despertate, despertate, despertate. Anda al baño, anda al lavatorio, mojate las orejas, vamos arriba. Mañana 5 y 7 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a los datos del tiempo correspondientes a Capital Federal y alrededores. En Capital Federal y alrededores y en La Plata, Gran La Plata. Sonia, querida.
Tenemos el cielo algo nublado, Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires. 8 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 85% y el pronóstico que indica 15 grados de máxima con cielo parcialmente nublado. 17 la máxima prevista para mañana sábado y 18 para el domingo. Aquí en la ciudad de La Plata y alrededores, 2 grados 5 décimas la temperatura, la térmica 4 décimas de grado.
Muy bien, muy bien. Y como hacemos habitualmente en este horario, el calendario de pagos de hoy viernes 13 de agosto de 2021.
Se abonan jubilaciones y pensiones en esta fecha a titulares con documentos terminados en 4, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos, destacando que este mes se deposita, junto con los haberes mensuales, el bono de 5.000 pesos a titulares previsionales. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos terminados en 4. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 3, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan DNI finalizados en 6 y 7, el plan Progresar garantizando el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país, abona hoy este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. El programa Hogar para la compra de garrafas a quienes tengan documentos terminados en 4. Y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos hoy a jubilados y pensionados con documentos terminados en 4, querido Claudio.
Perfecto. Y ahora vamos con una información muy importante, Sonia, porque en septiembre el aumento jubilatorio será del 12,4%.
Así es el tercer aumento otorgado mediante la Ley de Movilidad número 27.609 que ha impulsado el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Este aumento va a permitir que, considerando los primeros 9 meses de este año, la totalidad de las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para este periodo. Así que estamos hablando de un incremento de un 36,2%, un aumento que, como decíamos, se encuentra por encima del que hubiera otorgado la ley del gobierno anterior, que era del 33,7%. Así que jubilaciones y pensiones van a aumentar, como decías, a partir de septiembre, un 12,39%.
Bueno, gran noticia, gran noticia para los adultos mayores, gran noticia para los adultos mayores. En un rato vamos a estar con todo el deporte, recordando que mañana sábado van a transmitir River Vélez, la radio pública, ¿no? Relatores Pasión Nacional, River Vélez a las 18 con relato de Matías Canillán, comentan Alejandro Apu y Santiago Lucía, 20:15 Rosario Central, Independiente, relata Eladio Arregui, comenta Alejandro Fabri, vestuarios Damián Zárate, el querido Damián Zárate, el domingo, atención, a las 14 la previa, con Matías Canillán, Eladio Arregui, Cone Fernández, a las 15:45 Platense Arsenal, relata Javier Vicente, comenta Néstor Centra, a las 18 Estudiantes Boca, relata Víctor Hugo, Comenta Alejandro Apo y Viviana Vila. También puede ser que se sume a la transmisión José Gabriel Carvajal. 2015 Racing Newell's, relata Jorge Arcapalo, comenta Gustavo Ger. Y seguimos con nuestra rutina periodística diaria del Diario Nacional, la gran producción periodística, donde habló la abuela de Plaza de Mayo, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú, dijo que a los 90 años puedo ofrecer mis ideas porque tengo lucidez. Estela, nuestra querida abuela, se refirió al funcionamiento de la institución en pandemia y al trabajo diario por la búsqueda de nietos.
Tengo 90 años, voy a cumplir 91, parece mentira, pero me siento todavía con posibilidades de ofrecer mi presencia y mis ideas y mi compañía, porque tengo lucidez, por lo menos. Camino con la edad que tengo, pero a la mente la tengo un poquito más fresca, por suerte. A nosotros no nos para nadie ni nada, por más que nos insulten y nos agraven. No sé si recordarás que yo fui víctima de una posibilidad de asesinato en mi casa el año 2002.
Sí, sí.
Y cuando me preguntó el periodista si tenía miedo, dije que no, pero no lo dije de guapa, sino de que es cierto, porque las balas que estaban en el suelo, las cápsulas, eran las mismas que Laura, mi hija, tenía en su cráneo cuando la exhumaron. Entonces son los mismos, y contra los mismos vamos a luchar.
Ahí está la palabra de la querida Estela Barnes de Carlotto, quien manifestó que hay gente que sabe muchas cosas pero tienen miedo y no se atreven a comunicarse con abuelas. Por lo tanto, que sepan que hay maneras anónimas de decir las cosas y que luego la institución investiga. Una grande, Estela, le mandamos un abrazo grande. Bueno, lo más destacado de esta jornada, vamos a empezar con Alberto Fernández en Concordia. Príncipe Rabinovich en Concordia, la palabra del presidente de la Nación en Concordia. Recordamos que estuvo Alberto Fernández allí en la provincia de Entre Ríos, donde presentó el plan para la promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social, que abarca a 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales. Dijo el presidente: queremos que la gente tenga trabajo digno en vez de planes sociales.
Nosotros lo que necesitamos es, a partir de todo lo que nos pasó, construir una sociedad que nos incluya a todos, donde todos tengamos un lugar, donde todos tengamos un rol que cumplir y donde todos seamos compensados por el esfuerzo que hacemos. Los empresarios por el riesgo que corren, por la producción que generan y por el trabajo que dan. Los trabajadores por el esfuerzo cotidiano de poner su cuerpo para trabajar, y su esfuerzo, y su cabeza, y su inteligencia. Nosotros tenemos que marchar poco a poco a construir ese país. No es imposible construirlo. No hacen falta revoluciones donde corra sangre. Lo que hacen falta es la honestidad intelectual de admitir lo injusto del tiempo que vivimos. Y tener la ética de reconocer que la política ha nacido para resolver los problemas que la convivencia genera, los problemas de injusticia y desigualdad que la convivencia genera, donde unos pocos se quedan con mucho y millones padecen. Eso es lo que nosotros queremos discutir, no es otra cosa. Y cuando nosotros estamos promoviendo esta solución de que los planes de algún modo convivan con el trabajo, lo estamos haciendo también pensando en los que producen, porque nosotros necesitamos que todas estas naranjas se exporten, porque la Argentina necesita que su economía salga al mundo y que esa exportación traiga dólares a la Argentina en un tiempo en donde además tenemos que cargar una deuda increíble que ninguno de los que está acá ha firmado, ninguno de los que está acá ha querido, pero que todos los que estamos acá vamos a tener que pagar. Yo quiero que, cuando miro para atrás, cuando Cristina dejó el gobierno, había alrededor de 110.000, 120.000 planes sociales. Hoy hay cerca de 700.000 planes sociales, 800.000. ¿Qué pasó en el medio? ¿Saben lo que pasó? Se degradó la Argentina, se degradó el trabajo. Y esos planes no fueron pensados con la lógica que hoy estamos pensando, que los planes sirvan para recuperar el trabajo. Fueron pensados con un criterio asistencialista, de condenar a una parte de la sociedad a sobrevivir en la miseria con los planes. Y yo lo que quiero es que la gente viva dignamente con trabajo, son dos cosas distintas. Nosotros, es eso lo único que nos ha movido, en tiempos de pandemia, antes de llegar al gobierno, y ahora que la pandemia está terminando. Ninguna empresa, cuando nosotros revisamos con Gabriel los famosos proyectos de participación pública-privada, las famosas PPP, y las empezamos a eliminar, las empezamos a eliminar porque era un negocio para otros, no era un negocio para la Argentina. Y después que las eliminamos y llamamos a licitación para hacer las obras costaban un tercio de lo que las PPP estaban programadas que cuesten. Eso es lo que le pasó a la Argentina. Ni siquiera con esos precios hicieron las obras. Eso es lo que le pasó a la Argentina. Dejaron 11.000 viviendas terminadas sin entregar para que nadie recuerde que esas obras, que esas casas las hizo Cristina. ¿Y a mí qué me importa que recuerden quién hizo la casa? Lo que me preocupa es que los argentinos y argentinas tengan un techo.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández presentando en Concordia, Entre Ríos, el plan para la promoción del trabajo registrado. Contundente el presidente Alberto Fernández diciendo que nuestro objetivo no es que la gente tenga planes sociales, es que tenga trabajo. Digamos también que el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, destacó el plan del trabajo rural que mejora la calidad del empleo y dignidad, y agradeció y destacó la presencia del presidente Alberto Fernández. A propósito, ayer la Universidad de Buenos Aires cumplió 200 años y el presidente Alberto Fernández señaló que la historia de la educación argentina nos debe llenar de orgullo.
Pensar la educación como un bien público es algo que nos ha distinguido en el mundo entero. Pensar en la educación como un servicio público dado por el Estado es algo que nos ha hecho especiales en América Latina antes que ningún otro continente. Ahora, la universidad también acompañó esos pasos. Allá en Córdoba, en el 1918, tuve la suerte de estar en esa universidad cuando asumí la... No, cuando estaba en campaña, me acuerdo. Y allí el rector me invitó a participar de un encuentro en el mismo salón donde nació la reforma universitaria del 18. Y allí se plasmó la idea de una universidad con libertad de cátedra, con renovación de profesores, con pluralidad de ideas, obviamente. Ese fue un derrotero que marcó a la Universidad Argentina de un modo categórico. Porque todas las universidades que después sobrevinieron sí tuvieron ese modelo de pluralidad y de respeto en la diversidad que la reforma del 18 implementó entre nosotros. Pero la universidad no hubiera sido lo que objetivamente es y fue si en el año 49 no hubiera logrado su gratuidad. La gratuidad fue un dato central para el conocimiento y para el desarrollo del conocimiento argentino, porque permitió que los hijos de los obreros pudieran estudiar. Eso permitió. Permitió que acá accedieran todos y que no haya una condición económica que limite la posibilidad de estudiar y aumentar nuestro conocimiento. Toda mi vida estaré agradecido a lo que esta universidad me ha dado, toda la vida. Porque si algo soy, en gran medida se lo debo a esta universidad. Por eso muchas veces, cuando me dicen, pero sos presidente, ¿cómo seguís dando clases? No me van a alcanzar los días de mi vida para darle gracias a esta facultad y a esta universidad. Y mi modo de retribuirlo es de ese modo, transmitiéndole a otros lo que otros me enseñaron, recordando siempre que somos una sociedad distinta, donde todos podemos crecer en la pluralidad y en la diversidad y en el respeto, porque la educación pública existe y porque alguien, en nuestro caso, hace 200 años fundó nuestra querida Universidad Nacional de Buenos Aires.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien felicitó a sí mismo a Adolfo Pérez Esquivel, galardonado anoche en el acto con una medalla conmemorativa que le entregó con el rector de la UBA, Alberto Barbieri, y elogió que es uno de los 5 premios Nobel que tuvo la Argentina, junto a Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Houssay, Luis Federico Leluar y César Milstein. A propósito del presidente de la República, recordamos que hoy a las 11:30 el presidente Alberto Fernández encabeza en la ciudad bonaerense de Olavarría el acto de reglamentación de la ley de ampliación de zonas frías y la reducción de la tarifa de gas. También en esta jornada el presidente Alberto Fernández se reúne en Buenos Aires con su par del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, con quien analizará temas vinculados con la relación bilateral y con el Mercosur. Fernández y Lacalle Pou, quien llegará a Buenos Aires en su primer viaje como presidente del Uruguay, compartirán un almuerzo en la residencia de Olivos, del que participarán además los cancilleres de ambos países, Felipe Solá y Francisco Bustillo. En ese marco, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que se necesita un trabajo común entre todos los socios del Mercosur, que debe tener una voz potente. La postura del gobierno argentino con respecto al Mercosur, es seguir trabajando con nuestros socios. Cuando al Mercosur le fue bien, también le fue bien a sus países miembros y a la región, dijo Cafiero en declaraciones a la prensa. Lo cierto que hoy se reúnen Alberto Fernández y Lacalle Pou en la residencia de Olivos. Otro de los temas, recordamos, en el marco del lanzamiento del Plan Cunita por parte del gobernador bonaerense Axel Kicillof, habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que la pandemia va a pasar y tendremos que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Consideró además que la oposición se dedicó a construir otro relato con una formidable maquinaria mediática cuando atribuían a la cuarentena la crisis y no a la pandemia que afectaba al mundo.
Hace 2 años... 12 de agosto del 2019, día posterior a haber ganado nuestro espacio político en las PASO, por 15, 16 puntos, si mal no recuerdo, provocó la ira, literalmente estoy hablando, ¿no?, de quien entonces era presidente, que salió a dar una conferencia de prensa donde, bueno, fue tal la sarta de barbaridades que dijo que 2 días después pidió perdón a todos los argentinos, arguyendo que estaba cansado, que no había dormido bien. Es atendible, no tengo por qué dudar. No tengo por qué dudar cuando uno duerme mal, está enojado, y puede ser que diga algún exabrupto. Pero se comenzó a instalar desde entonces que porque había ganado el Frente de Todos, teníamos un problema de que no había confianza y los capitales se iban. Mentiras. Esto había empezado el año anterior. Miren, ahí apenitas en enero del 2016 comienza el endeudamiento. Miren lo que es esta montaña de endeudamiento. ¿Saben dónde está el pico? En el 18. ¿Y saben cuándo empieza a bajar? Cuando estos capitales que habían entrado para especular, porque hasta el 2015, todo capital que no era inversión productiva debía estar 2 años estacionado para evitar esto, la timba financiera. Simple y claro, pero aparte porque no era la primera vez que pasaba en la Argentina lo de la timba financiera. A partir del 76, la timba financiera, a partir del golpe cívico-militar del 76, fue moneda corriente en materia de restricción externa, de deuda externa que tuvimos los argentinos, la del 2001. También, otra escapada, después del blindaje, megacanje. 18, se anuncia que a esta altura, cuando ya venían bajando los capitales, cuando advierten que no les van a renovar el endeudamiento, es cuando anuncian en mayo del 2018 que van a recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque venía en picada Y esta es la caída. Fíjense, recién acá son las elecciones. Todo esto es la fuga de los capitales especulativos. Y el Día de la Bandera, increíblemente el Día de la Bandera, anuncian que acordaron con el Fondo Monetario Internacional aquel famoso préstamo de 57 mil millones de dólares, de los cuales ingresaron 45 mil. Como vemos, el endeudamiento y la crisis, el Frente de Todos no tuvo nada que ver. Es más, creo que el haber ganado las elecciones es parte de ese fracaso y de ese endeudamiento que la gente percibió como un gran fracaso luego de aquel gran triunfo de Néstor Kirchner en el año 2005, cuando desendeuda por primera vez después de décadas al país.
Ahí está la palabra de la presidenta, la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, quien reclamó a la oposición a dejar de mentir y engañar y a asumir la responsabilidad sobre la ruinosa herencia económica que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a escuchar la segunda parte, donde cita una entrevista periodística de la conductora Marcela Tiner.
Marcela Tiner desde París, Radio La Red. ¿Sabés cómo le dicen Santo Messi? Cuenta cómo le dice la gente a él. Porque no solamente es el genio, el talento y todo lo que representa, sino, atención, sino la facturación que se ha movido de golpe en un país que está sufriendo la pandemia con muchos negocios fundidos. No había facturación de casi nada, de casi nada. París es un país muy sigue, todo esto es textual, por eso lo estoy leyendo, porque es textual de Clarín. Es un país muy poderoso, Francia, segunda potencia en Europa. Pero pasan, atención, pero pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diaria. Acá exigen los barbijos en los negocios para ingresar. Crisis económica muchísima, dice. Los locales están vacíos. Yo viví 9 años acá y trabajé 18 años para este país. Muchísimos locales están en alquiler. Punto. Nunca lo hubiera imaginado. En la vida diaria suceden casi las mismas cosas que en nuestro país. Pero, ¿qué fue lo que me impactó? Que su sorpresa frente a lo que pasaba económica y socialmente era genuina, su sorpresa. Pero entonces, si esta persona de alto poder adquisitivo, que es mundana, que tiene relaciones en el mundo, creía que las cosas que pasaban aquí en el país solamente pasaban acá, que no, y le sorprende ver que en Francia, segundo país de Europa después de Alemania, pasa lo mismo que acá. Claro, esa mujer está sometida al mismo bombardeo mediático de televisión, de radio, de periodistas, todo el día diciendo que lo que pasó acá no pasó en ningún lado. Lo vemos con respecto a todo. Con respecto a la economía, con respecto a la vacunación, con respecto a los cuidados, con respecto a todos. Entonces, digo yo, ¿no será hora de que paren un cambio, muchachos y muchachas, con todo el derecho que hay a disentir, a debatir, a pensar distinto, pero a pensar, a discutir, no a mentir? No a engañar, no a no hacerse responsable de lo que cada uno ha hecho en la bendita historia de este país. Esto es de lo que hablaba este sábado que había pasado en Escobar, y esto es de lo que tenemos que hablar los argentinos y las argentinas. ¿Cómo vamos a hacer para revertir esta realidad? Porque la pandemia va a terminar. La pandemia se va a acabar. Vamos a estar todos y todas vacunados. Pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Entonces, a los responsables de habernos dejado este muerto, por favor, les pido un poco más de humildad, de solidaridad y de patriotismo.
contundente, clara, brillante, la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. 5:31 de la mañana, seguimos en este Diario Nacional con mucha información. ¡Se viene Kiko! Cantar tanto a Kiko, 2 grados 6 en la temperatura en Córdoba, 2 grados 6 en estos momentos para quienes se levantan aquí en la capital mediterránea, 73% la humedad, la presión 976, decimal 4, viento del sudoeste a 1 kilómetro, cielo despejado, máxima 18 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo totalmente despejado en este viernes 13 de agosto del año 2021. Sonia, te escucho.
Tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo parcialmente nublado, 8 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 86%, el dato para los que se suman ahora a nuestro diario, 15 grados la máxima pronosticada para hoy viernes, con cielo parcialmente nublado. En La Plata y zonas aledañas, el cielo está mayormente nublado, 2 grados 8 la temperatura, la térmica 1 grado 4 décimas.
Perfecto, vamos a reiterar, si te parece bien, el calendario de pagos de hoy, 13 de agosto del 2021, por la ANSES, querida Sonia.
Muy bien, se abonan jubilaciones y pensiones a titulares con documentos terminados en 4, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos, junto con el bono de 5.000 pesos a todos los titulares previsionales. Además, la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 4, asignaciones por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 3, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan DNI finalizado en 6 y 7, plan progresar para terminar estudios a jóvenes del país hoy a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7, programa hogar para la compra de garrafas a quienes tengan documentos finalizados en 4. Por último, el programa alimentario PAMI junto con ANSES abona este pago extraordinario que equivale al monto de bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 4, Claudio.
Bueno, muy bien, hay mensajitos por ahí, Sonia, contame.
Sí, a través de nuestro WhatsApp nos han dicho, por ejemplo, muy buen viernes, recontento porque ayer recibí mi segunda dosis combinada. Saludos a la dupla, firme desde el puerto de Ingeniero White, allí en Bahía Blanca. Dante nos pone muy contentos, ¿eh? Esta buena nueva también, Dante querido, abrazo para vos. Kiko Acevedo es el amigo correntino que nos saludaba hoy temprano, Claudio, que agradecía que nos acordáramos de su tierra a través de Puerto Tirol. Besos para Kiko entonces. Buena madrugada, querida Sonia, querido Claudio, ¿cómo están ustedes? Yo aquí escuchándolos, hace rato despierto ya, encendí la radio, preparé el mate y me puse a escuchar mi diario. Soy Héctor de Zapala, provincia de Neuquén. Buen fin de semana para todos y gracias por la compañía. Hola Sonia, Claudio, soy Susana de Tucumán. Los escucho, también me pusieron la segunda dosis de Moderna. Me llama la atención que algunas personas digan que les causó molestias. Yo estoy perfecta. Un abrazo fuerte para ustedes y buen fin de semana. También nos alegramos, Claudio, porque Susana recibió su segunda dosis contra el coronavirus.
Un beso, Susana querida, nos alegramos mucho.
Olga de General Pacheco también se está sumando a nuestro diario. Y Mónica, desde Rosario, camino a la ciudad de Buenos Aires, nuestra amiga comisionista, como siempre, como cada viernes, escuchando el Diario Nacional, ya en ruta. Así que buen viaje a nuestra querida amiga de Trámites, Mónica.
Bueno, muchas gracias, querida Sonia, y nos adelantamos al Día de las Infancias, que será este próximo domingo, 15 de agosto, y Radio Nacional presenta Que se vengan los chicos, de Carlos Inchausti, el de los arroyeños, recordamos, ¿no? Con motivo de celebrarse el Día de las Infancias, Radio Nacional homenajea a los niños y niñas con la realización de un video de una canción que los celebra. El Día de las Infancias nos invita a seguir comprometidos en arbolando la bandera de la libertad y de la alegría que niñas y niños merecen, comprometidos en respetar y hacer respetar sus derechos por sobre todas las cosas. Actúa Nahuel Penici, nada más ni nada menos, junto a grandes artistas dedicados a las infancias como Enzo Ordeig de la compañía Ni Locos, María José Lavandeira de Cote Te Canta, Adriana Susterman de Cantando con Adriana, Valeria Donati, cantante de Los Raviolis y Semillita, César Delgado, líder de la banda de rock Mecache Rock, Julieta Ontivero, Leo Viturro, de la compañía Sin Cordones, desde Ushuaia, coros, Guadalupe Farías Gómez, nuestra querida Guadaluz, producción, arreglos y dirección musical, Marcelo Predacino, edición, mezcla y masterización, Nicolás Guerrieri, se grabó esto en los estudios Oíd Mortales, coordinación de producción, Leonardo Balsalobre, filmación y edición, Federico Bruma, Ottavianelli, producción Raúl Moño. Es una producción de Radio Nacional Folclórica y Radio y Televisión Argentina, RTA. ¡Vamos!
Por los regalos, tra la 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 la. Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Cinco cuarenta de la mañana, seguimos en el Diario Nacional, ahora con el testimonio del legislador provincial Facundo Montesino Odarda, quien dialogó con LRA 30 Nacional Bariloche y consignó que Río Negro adhirió a la ley ambiental Yolanda.
Yo estimo que los legisladores y las legisladoras están al tanto de la cuestión ambiental en nuestra provincia, lo cual no quiere decir que permanentemente tengamos que estar capacitándonos para seguir adquiriendo conceptos nuevos que van apareciendo y que no todos tenemos quizás la obligación de saberlas, pero sí tenemos la responsabilidad de informarnos y capacitarnos permanentemente porque la información se va renovando, los conceptos nuevos van cambiando, se van modificando y quienes tenemos hoy la obligación de tomar alguna decisión tenemos que hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Uh-huh. Así que uno intenta que con estas leyes, con estas herramientas, con la ley Yolanda, con la ley Micaela de capacitación y educación, apunte a que se haya una mejora en la calidad de los funcionarios y las funcionarias públicas, ¿no? Para que cada vez estemos más capacitados y para que todos aquellos que sepan que van a ingresar a un cargo en la administración pública sepan que van a tener que capacitarse y eso hace a una mejora en el sistema democrático y en el sistema republicano, ¿no?
Ahora vamos a escuchar a Maximiliano Núñez Fariña de la Región Sanitaria 1, quien dialogó con LRA 13 Nacional Bahía Blanca y expresó que la combinación de vacunas está siendo muy aceptada. La palabra de Núñez Fariña.
Mira, la realidad es que tanto en Bahía Blanca como en la Región Sanitaria la combinación es muy aceptada. Un alto grupo de gente está diciendo que sí. Nosotros lo que tenemos en porcentajes es cuando empiezan a habilitarse los turnos para estas dosis combinadas, que generalmente se ha dado con la vacuna Sputnik para la segunda dosis. Esto ha generado que la gente, vos tenés dos posibilidades: cuando vos te asignan el turno de la segunda dosis, tenés la posibilidad de rechazarlo si vos no querés una vacuna combinada, o de aceptar y vas y te vacunás con la vacuna que en ese momento está aplicando, que hoy por hoy en Bahía Blanca se está aplicando la AstraZeneca. En el momento que uno decide por una cuestión o personal o porque el médico le dice que se tiene que vacunar con la misma homóloga, ¿no?, con la misma vacuna que se vacunó en la primera instancia, lo que hace uno es cancelar el turno y eso a nosotros como sistema nos genera una reactivación del turno. Quiere decir que cuando uno lo cancela le está diciendo al sistema: no quiero una heteróloga, quiero la misma que me puso el primer día, y a partir de ahí se genera un nuevo turno para esa persona en el momento que se sepa que tenemos las vacunas acá en Bahía Blanca o en la región sanitaria.
Radio Nacional El Bolsón, LRA 57, dialogó con Claudia Duelie, DAPA del Hospital del Bolsón, quien señaló que estamos más protegidos y se nota en la curva de contagios.
Tenemos protección, estamos más protegidos que antes. Y esto se vio también cómo evolucionó la curva, ¿no?, de contagio. Pero a no relajarse porque también tenemos la nueva cepa.
Ahí está la palabra de Claudia Duelie en diálogo con la radio pública del Bolsón. Es preocupante la situación en Tucumán. Ayer se registraron 994 infectados, lo decíamos al comienzo del programa. Tucumán registró 10 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Habló la periodista de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Micaela Alegre, quien esto dijo a Radio País por la radio pública.
Sí, mira, la situación del COVID y los contagios en Tucumán es una situación que no se ha reducido en cuanto a la problemática. Sí nos encontramos en los valores más bajos desde hace varias semanas, pero las autoridades, los especialistas, aseguran que nuestra meseta es una meseta mediana alta. Uh-huh. Es decir, que hemos logrado reducir los contagios. Estamos hablando que hace un mes teníamos picos de contagios de 1,000, no bajábamos de los 1,000, y hemos logrado reducir al punto que ayer miércoles tuvimos 466 contagios y 10 personas fallecidas, que sigue siendo una meseta mediana alta. Sin embargo, se ve una disminución en cuanto a lo que veníamos acostumbrados. Lo que sí alarma, y mucho, es el porcentaje de fallecimientos. Es decir, este promedio de 10 a 15 muertos, a 15 personas fallecidas, que recordamos son 15 a 10 familias que pasan situaciones traumáticas y sumamente tristes, se mantiene a diario. En Tucumán tenemos más de 3.600 fallecidos desde que inició la pandemia, y desde que inició la pandemia ya tenemos más de 187.000 contagiados.
Ahí está la palabra de la periodista de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Micaela Alegre, dando cuenta de la situación sanitaria de la provincia de Tucumán en el marco del coronavirus. La jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones en Mendoza, Iris Aguilar, evaluó el avance de la campaña de vacunación en esa provincia, a la que calificó de buena, y agregó que la campaña continúa con intensidad del diálogo con LB4 Nacional San Rafael.
Se está desarrollando de manera plena, con el otorgamiento de la capacidad máxima de turnos por sede, a lo que sumamos también la demanda espontánea, que ustedes saben que está abierta para aquellos que todavía no han iniciado su esquema de vacunación. Por lo tanto, la evaluaría como una campaña buena, progresiva, y que todavía sigue con la misma, con mayor intensidad que al comienzo.
Bien, seguimos en Mendoza. Radio Nacional Mendoza, LRA6, dialogó con el vocero de la Cámara de Entretenimiento de Cuyo, Rodolfo Martínez, quien informó que habría boliches con baile en burbuja solo para vacunados con las dos dosis.
La verdad que la noticia es muy buena. En líneas generales se esperaba, éramos la única provincia que no estaba teniendo este tipo de eventos. Córdoba inclusive se amplió un poquito más, está haciendo eventos hasta 1.500 personas al aire libre, por ejemplo, ya desde hace varias semanas, digamos, ¿no? Previo al anuncio de Nación, y bueno, se esperaba un anuncio así. Y también lo que estamos esperando son algunas precisiones. Ayer, durante todo el día, durante la mañana, más que nada, personal de la Cámara estuvo en contacto con gente del Ministerio para ver si hay una precisión sobre la letra chica, en realidad, para ver cómo lo vamos a manejar y demás. Más que nada para evitar la desinformación, porque veíamos a jóvenes posteando, bueno, este fin de semana voy a bailar, volvemos a bailar, y lo primero que se supo es que no se va a poder bailar todavía. Claro. Eso es un punto importante, no menor, digamos. Entonces, para evitar la confusión, el problema más grave acá que tenemos es eso, la desinformación o la confusión.
Bien, dejamos Mendoza y vamos al testimonio de Erika Caminoa, representante de Mujeres Justicialistas de Chubut, quien están armando su lista para competir en las PASO. Este es el diálogo que mantuvo Encuentro Nacional con la apoderada del Frente de Mujeres Justicialistas de esa provincia patagónica.
Bueno, este es un colectivo de mujeres que comienza su trabajo allá por el 2014, con un movimiento de mujeres que en su primer momento se denominó la rama femenina del Partido Justicialista de Chubut. Y luego concluimos el trabajo realizado durante todos estos años con el armado de un frente denominado Frente de Mujeres Justicialistas de la provincia de Chubut. La particularidad de este frente es que está conformado por agrupaciones dirigidas y organizadas por mujeres a lo largo y ancho de la provincia, es decir, las localidades más grandes de la provincia, que son Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia, tienen sus referentes mujeres que formaron agrupaciones políticas y que conforman este Frente de Mujeres Justicialistas de Chubut. Este Frente de Mujeres ha recorrido toda la provincia para hacer el armado.
Ah, mira.
No es una cuestión improvisada. Fuimos localidad por localidad, pueblo por pueblo, bien, comuna por comuna, bien, y hemos tomado la inquietud de todos los habitantes de la provincia. Y aquí hemos advertido los caminos desastrosos, destrozados, son nula conectividad en toda la provincia, que no puede garantizar la educación para los niños, niñas y adolescentes, los servicios públicos como la luz, el gas, hay localidades que no tienen absolutamente nada, y viendo hoy en día, en el siglo que vivimos, no pueden haber localidades que no tengan luz, que no tengan agua, que no tengan servicios básicos y esenciales para la supervivencia de todo ser humano. Es indigno lo que se vive en la provincia del Chubut, y a esto teñido de un manto de corrupción total, este gobierno y el anterior, que ha desabastecido totalmente a la provincia, y donde la comunidad se encuentra en una debacle total.
Seguimos con nuestra producción periodística nacional, 5:51 de la mañana, y habló el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, me refiero a Fernando Galarraga, quien expresó que hay que hacer visible la discapacidad para una transformación social, el diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Queremos que en discapacidad dejemos de dar discursos y pasemos a cosas concretas, que cuando hablamos de inclusión real de las personas con discapacidad, esa inclusión se pueda ser percibida por las personas en su vida cotidiana. Y justamente porque queremos avanzar hacia eso, entendemos que los municipios son el escenario clave para hacer la diferencia. Vos sabés que nosotros recibimos muchísimos llamados, consultas, denuncias de cosas que le pasan a la gente, a las personas con discapacidad en sus comunas, y básicamente muchas veces resolvemos esos temas articulando con el gobierno provincial o con el propio gobierno municipal. Y me parece que esto entendemos nosotros que tiene que ver con la falta de visibilidad en sus propias comunidades que tienen las personas con discapacidad. Entonces, una de las formas de resolver esto es que esta perspectiva esté incluida en la gestión comunal, en la gestión municipal, y obviamente eso abarca todos los ámbitos, desde la capacitación de los funcionarios hasta la modificación de normativa de cada municipalidad, tipo ordenanzas, códigos de urbanización, etcétera, y por supuesto cosas muchísimo más concretas como accesibilidad, inclusión laboral, diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y fortalecimiento de las áreas que trabajan todas estas temáticas. Es bastante amplio y un desafío enorme para nosotros también, por supuesto.
La palabra del director ejecutivo de ANDIS, Fernando Galarraga. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos editó el libro Tocar Fondo, 4 años del gobierno de Cambiemos. El sociólogo Hernán Schiaffini, uno de los presentadores de la obra, señaló que en el macrismo lo que estaba mal empeoró y lo bueno se frenó. El diálogo con Nacional Esquel.
El libro es un material muy completo acerca de, bueno, la situación de los derechos humanos en los 4 años del gobierno de Cambiemos, ¿no? En distintos aspectos, desde lo ambiental hasta las situaciones carcelarias, los problemas vinculados a pueblos originarios, las dimensiones de la salud y la educación, etcétera, etcétera. Es un informe muy completo de más de 200 páginas que, bueno, da cuenta de cómo se transitó todo eso en esos 4 años. Yo, en general, la percepción que tengo sobre esta cuestión vinculada a derechos humanos con el gobierno de Cambiemos es más o menos la misma que tengo respecto de otras dimensiones, la política económica, la política educativa o de salud, digamos, que llevó adelante esa gestión. Básicamente, uno puede señalar que hay problemas de índole estructural en nuestro país, digamos, en nuestra sociedad, que son muy difíciles de saldar, incluso habiendo vocación de saldarla. Ahora, en estos 4 años lo que pasó es que todo lo que estaba mal empeoró. Digamos, todas las cuestiones estructurales empeoraron, y tanto en sentido estructurales como coyunturales. Y todas las cuestiones que estaban buenas o que estaban en un proceso de ampliarse o en un proceso de incluir nuevas dimensiones, se cerraron. Entonces el balance que yo hago de esos 4 años es realmente muy negativo.
Seguimos con el tema del coronavirus, recordando que en las últimas 24 horas fallecieron 182 personas y 13.369 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Son 3.623 los internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 51,6% en el país, 49,7% en el área metropolitana Buenos Aires. A propósito del coronavirus, el 90% de los pacientes con complicaciones sufrían obesidad. Habló el licenciado en nutrición Héctor Castro en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Nosotros, si partimos de los últimos datos que se conocen a nivel provincial, hace dos meses, lo que demostraron es que más del 90% de las personas que llegaron con complicaciones, hablando de lo que es COVID a nivel del Malgrán, el 90% tenía obesidad, es decir, que es una realidad que atraviesa nuestra provincia, no solamente en este lugar, sino a nivel país, pero que además la obesidad en este contexto de pandemia complica esta situación. Entonces, sí es algo que diariamente se ve, como uh-huh. cada vez, ya sean niños, adolescentes, adultos, es la obesidad un factor que está incidiendo en la mala salud de las personas y en la complicación, en este caso, de COVID.
Habló Leonardo Boquete, director del Hospital de Trevelín en Chubut, quien comentó que aumentaron los casos confirmados de coronavirus en esa localidad chubutense. El diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
Pero bueno, podemos argumentar un par de cosas. Una se refiere a todos los motivos que hubo de encuentros sociales de acá un mes atrás, aproximadamente, que comenzaron con el festejo de la Copa América, luego las vacaciones de invierno y terminan con el Día del Amigo. Uh-huh. Esos son eventos extraordinarios, digamos. Luego lo que se ve es, digamos, una relajación en todo terreno respecto al cuidado personal, a las juntadas de amigos y demás. Y por último tenemos que pensar a ver si no tenemos la presencia de la cepa Delta entre nosotros, que tiene gran contagiosidad, que presenta un perfil epidemiológico infectando a personas más jóvenes, que efectivamente es lo que más tenemos en estos días.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Rápidamente, querida Sonia, reiterame la temperatura en Buenos Aires y La Plata.
Cielo parcialmente nublado, Claudio, sobre Capital Federal, 8 grados 2 décimas, la temperatura 86% la humedad, y en La Plata y alrededores 2 grados 8 décimas la temperatura, 1,4 la térmica.
Aquí en Córdoba 2 grados 6 la temperatura, 73% la humedad, cielo despejado, máxima 18, Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, buen día.
Buen día, Claudio, Sonia, abrazo enorme. Estamos en la antesala del comienzo de la fecha 6 del fútbol argentino, que tendrá mucho, pero mucho protagonismo para la radio pública, Claudio, porque el sábado habrán dos partidos, River Vélez y Rosario Central Independiente a las 18 y las 20:15 respectivamente, y el domingo, desde las 14 y hasta la medianoche, atravesando Platense Arsenal, Estudiantes Boca y Racing Newell's. Fíjate, Claudio, qué despliegue de la radio pública.
Totalmente, con partidos muy importantes de esta fecha. Bueno, comienza la Liga de España, ya comenzó la Ligue 1. Ahora un canal deportivo va a estar transmitiendo el entrenamiento de Messi, la Messi manía en París, Lautaro.
Impresionante, ahora nomás, es cierto, en un minuto, a las 6 de la mañana comienza, recordando que son 5 horas por delante que está París, o sea, a las 11 de la mañana allí, para los entrenamientos, para el entrenamiento de Messi, y un pequeño apartado que me parece importante destacar, que la primera vez en 4 años que Argentina jugará en el Monumental por las eliminatorias. La última vez había sido, Claudio, el 5 de septiembre del 2017 en el 1-1 contra Venezuela rumbo al Mundial Rusia 2018. En esta ocasión va a recibir a Bolivia el 9 de septiembre a las 20:30 en esta triple fecha que habrá los primeros días de septiembre para la Argentina.
A ver, reiterala rápidamente.
La fecha en la que vuelve Argentina al Monumental es el 9 de septiembre a las 20:30 contra Bolivia. Después de 4 años vuelve al Monumental.
Fenómeno, fenómeno. ¿Y cuáles son las otras dos fechas?
Las otras dos fechas son contra Venezuela el día 2 de septiembre y contra Brasil el día 5 de septiembre en Caracas y en San Pablo, respectivamente.
Gracias, Lautaro Villamor. Te escucho ahora con el panorama. Saludo a